Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 58. Wolverine, enemigo del Estado. Y somos
Pedro Haas,
Su Morales,
Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla. Y hoy no está Miguel Ángel Hernández, pero está
Fabi Correa.
Ay, a poco no les encanta esa voz. Ay, repítela.
Qué voz. Bueno, sí.
Bueno, Fabi. Y a todas las personas que invitamos siempre le hacemos la pregunta. ¿Cuál es el cómic que realmente te gustó? Dije, no, que tú no has leído cómics, ¿verdad?
Mira, yo recuerdo mi primer cómic fue el de La Bella y la Bestia. ¿Más cómic?
No, es una película de Disney.
A ver, ¿están hablando de la película o de su relación? Sí, de no.
Ay, qué chistoso es este güey. Bueno, entonces... Hoy vamos a hablar de Wolverine.
Enemigo público. ¿Qué diga público?
Entonces, ¿qué tal? Oye, ¿por qué se hizo tan popular Wolverine, güey?
Pues creo que porque está bien escrito y porque es un buen concepto.
Comiendo papas.
Yo cuando lo leí por primera, bueno, si tú lees su primera aparición, es un personaje muy aburrido, medio cuadrado.
La primera fue contra Hulk y el Wendigo, ¿es esa?
Sí, exactamente.
¿Y el mendigo?
El mendigo, sí.
Pero bueno, yo la otra vez estaba viendo un DVD extra, que por cierto está muy bueno, que solamente en Mix-Up, si comprabas la película, la tercera película de los Hombres X en Mix-Up, te lo daban, y se me ocurrió comprarla, y ahí es un documental muy profundo acerca de los escritores de X-Men, que vale la pena, y de repente comenzó a dar, el creador de Wolverine comenzó a dar las características del animal de Wolverine.
¿Quién creó a Wolverine?
Len Wayne, y aunque la primera vez que lo escribió muy mal, el concepto del animal era muy impresionante, porque bueno, pues es un animal pequeño con garras largas, pero que es lo suficientemente fiero, lo suficientemente...
vicioso, es como...
Exactamente.
Rabioso.
Rabioso como para...
Rabiosa.
Como para... Como para matar a un animal que pese tres veces más que él, que sea tres veces más grande que él, y por eso animales mucho más grandes que él le dan la vuelta allá en Canadá. Y cuando comenzó a ver todas estas características de este animal, dijo, este es un superhéroe, este podría ser un superhéroe muy padre, y por eso se le ocurrió sacar a Wolverine.
Pero no lo sacó como superhéroe, güey, era un villano en ese
momento. Bueno, como un personaje, ¿no? Exactamente, como un personaje de cómic. Y ya el que efectivamente lo comenzó a explotar, porque es más, lo lees en Hulk y hasta mal te cae. El que lo comenzó a explotar perfectamente bien fue Chris Claremont. Ahí por el
¿no?
Ajá, por el tercer, justo en el tercer número de su corrida. De hecho, yo tengo la suerte no nada más de tener pues una versión por ahí digital de los números donde viene la sección de cartas
comprada legalmente.
No, comprada. Claro. Pero viene la sección de cartas escaneada.
No, aclarando, no fue legal.
Y bueno, de alguna manera está muy padre porque de hecho es más, eso comentan. Oigan, después de que en los primeros dos números todo el mundo quería que nos deshiciéramos de Wolverine, a partir del tercero y más en el cuarto, nos llegó un montón de correo diciendo que querían ver más de él, ¿no? Entonces, ahí es donde se comienza a definir el personaje de Wolverine como un personaje atractivo, como un personaje fiero, pero que llama la atención. Y que no se rinde ante nada, ¿no?
Chucho, ¿cuál es tu primer contacto con Wolverine?
Creo que la primera vez que lo vi fue en la serie esa animada de El Hombre Araña y sus amigos. y sus sorprendentes amigos, Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo.
El episodio de los Hombres X.
Exacto, ese episodio. Es el primero que me acuerdo que haya aparecido Wolverine. Ya después, creo que más bien en los cómics o en algún otro lado ya con los Hombres X. Ajá, pero ese fue el primero, me acuerdo haberlo visto ahí.
¿Y qué hace en esa caricatura, te acuerdas?
Pues no se ve así mucho. Creo que sí hacen con Coloso el especial ese que lo lanza.
Sí.
Pero pues era la segunda generación de Hombres X, lo que ya había visto yo antes a la primera, que era Cíclope, Jean Grey, la Bestia y el Hombre de Hielo, precisamente. Y estos eran los nuevos personajes que no conocía, ya tenían todos trajes más coloridos, ¿no? Y distintos a como eran antes, así de más amarillo y azul. Y pues no, ahí no me acordé de tanto, no lo tomé así muy en cuenta, no me llamó mucho la atención del personaje. Más bien creo que fue Tormenta y Nightcrawler los que me parecieron más interesantes en ese momento. Pero ya después, pues parece que se fue desarrollando mucho más el personaje en los cómics. Ya los vine yo a leer como ya más recientemente, ya después, hace pocos años ya, la tirada fuerte pues de toda esta serie. Pero pues ahorita ya ves el boom que tiene Wolverine.
¿Y a ti te gusta Wolverine, güey?
Porque ¡ay, Goldo!
Está guapo. No, porque Chucho como que no le gustan ese tipo de personajes, güey.
Es que lo escribe muy raro, muy diferente a veces. Las últimas que he leído de él, estas últimas no tanto, pero tiene sus momentos. Creo que sí es pues así como que muy misterioso. No es de mis favoritos, no me identifico con él, pero se me hace un personaje interesante.
Bien. Pedro, ¿cuál fue tu primer contacto con Wolverine?
Ay, sí, yo te conté. Ah, no, no, ya en serio. Curiosamente, sí, la primera vez
pensé que era en serio.
La primera vez que lo debí de haber visto fue en esa caricatura, pero no lo recuerdo. O sea, ahí me pasó como que de noche. Creo que de los que me acuerdo son de Tormenta, de Coloso. Sobre todo de Coloso es el que más me acuerdo en esa serie, pero de Wolverine no. El primer contacto que sí recuerdo haberlo visto y tomado en cuenta, que era Glotón en ese tiempo, porque es el nombre original del personaje.
Era el Glotón que le puso Delfina Fuentes, ¿verdad?
En las Guerras Secretas.
Delfina Fuentes.
En las Guerras Secretas. Entonces, bueno,
En Novedades Editores, en el Asombroso Hombre Araña presenta,
exacto,
se llamaba Glotón. ¿Te parece que perdió su esencia ahorita que tiene todas sus memorias?
Pues, ¿qué?
Todas sus memorias.
Sí, creo que perdió un poco de su esencia, pero bueno, es que ¿cuál es la esencia de Wolverine? De hecho, yo recuerdo ya en las últimas etapas de Chris Claremont lo escribía muy diferente como cuando inició. Es lógico, después de escribir 16 años al personaje, cambia tu apreciación de él. Y de hecho, por ejemplo, en algún momento en la Agenda de Extinción le decía a Psylocke, no, pues yo no tenía estas garras, un día amanecí con ellas, me ajusté y ya. Y sin embargo, en otros cómics era una gran problemática no saber de dónde venían sus garras. Pero bueno, hay muchas versiones de Wolverine debido a que han corrido muchos escritores. Pero para que te gusten, solamente se necesita que el escritor sea talentoso y tenga un cierto grado de libertad. Porque, por ejemplo, hay historias de Jason Aaron que me gustan mucho de Wolverine, de las últimas que ha hecho.
No, Jason, claro.
Pues bueno, es el que hizo Schism. Sin embargo, Schism no me gustó.
Schism, no. Ahí fíjate que Wolverine no se me hizo así.
Exactamente, pero bueno, no es nada más que el escritor sea talentoso, sino que le den la libertad de hacer lo que se le antoje, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando se juntan esos dos elementos, un escritor talentoso y que le dejen hacer lo que él quiera, no se lo impongan, sale algo muy bueno.
Es que por sí el personaje ya ahorita cambió mucho a como empezó también. Antes no sabías nada de él y cuando te empezaron a decir pocas cosas así de Weapon X y su parte salvaje, ser otra cosa, pero ahorita ya después de estar con Javier y tanto tiempo, como que ya se suavizó bastante.
Fabi, ¿cuál es tu primer contacto con Wolverine? ¿Cómo va a salir que no lo conoces?
No, obvio, tampoco es para tanto. Realmente, bueno, a mí ya me tocó verlo en película, en X-Men, ahí fue donde a mí me tocó conocerlo, y la verdad es que a mí el personaje siempre me gustó, porque a mí me tocó ya conocer la parte, o sea, aparte de que se veía guapón, la neta se veía guapo, porque sí, sale claro. En el primer personaje, en las primeras películas de X-Men,
sale con un cuerpazazazazo, así súper marcado el abdomen, que hacía tantito así, le veías todos los cuadros enormes.
Es como Pedro.
Pero ese es Hugh Jackman, esa es la versión Hollywood.
Se veía, la verdad, se veía muy bien. Y aparte era una personalidad.
Quiero aclarar, es que Hugh Jackman se ve así de frente, yo me veo así marcado, pero de lado.
Pedro.
Ajá.
¡Ay, qué horror!
Bueno, y me acuerdo, la verdad es que la personalidad de él era otro de los atractivos, Pedro, que tenía.
Pedro, para verse marcado, se sienta en mecedora, sin camisa. Y se levanta, está todo marcado. ¡Ay, qué horror! ¡Qué desagradable! Bueno, continuemos.
Voy a editar esa parte sangre. Definitivamente.
Alguien se ha mordido aquí la lengua.
¿Qué decíamos?
Y entonces, bueno, pues me acuerdo que parte de lo impactante de Wolverine, o lo que te llamaba la atención, por lo que te caía bien, era porque era como que, me acuerdo que salvó a uno de los personajes, la chavita esta, la
Rose,
entonces ella se enamora de él, pero para él es así como que, ay, o sea, te salvé y ya, basta, ¿no? Entonces era como un hombre que a todo mundo le llama la atención por la personalidad, porque era una personalidad así de me vale gorro toda la vida, pero yo de mi vida soy feliz, dentro de su cara de X.
Malote.
Ajá. Entonces era como que el típico chavo sexy, malo, que te atrae como mujer. Entonces era la parte, y aparte como le valías, era otra parte atractiva de él, ¿no? Porque la pobre Rose ahí todo el tiempo atrás de él, y el otro cada rato la batea.
Se llama Rose.
Y la otra de la que él estaba enamorado, bueno, pues no la pela, ¿no? El típico, entonces. Y ya, me cayó muy bien el personaje.
Oye, ¿y cómo fue? Por ejemplo, ¿te sorprendió lo de las garras cuando las saca en esa escena en el bar en donde saca las garras y le corta la escopeta al tipo? ¿O ya sabías cómo era?
No, sí me sorprendió en aquel momento las garras, y además era lo que, pues, si nunca has visto nada de él, pues la verdad sí te parece fuera de lo común, ¿no? Porque en otra película, pues, no había salido algo así realmente. Creo que lo más parecido era el jardinero con tijeras, ¿no?
Sí, sorprendió.
¿Y tú en la película, la película sí te dio el contexto de que el güey tiene amnesia y que...
Sí, completamente.
Y que está su esqueleto lleno de metal?
Sí, porque de hecho me acuerdo, creo que pasan él como flachazos, ¿no? Dentro de la película, ajá, de que se acuerda de...
Y lo del esqueleto de metal también, hay una... Aparte le dicen, tiene esqueleto de metal.
Entonces, aunque no hayas leído nada de él, pues realmente entiendes que fue parte de un experimento en algún momento del cual pues le metieron metal dentro de todo el cuerpo. O sea, como que sus huesos cambian a metal, algo así, fue lo que recuerdo.
Hey.
Y pues realmente después le borra la memoria, ¿no? Porque él tiene como que flashazos y no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni por qué hizo eso, ¿no? Uh-huh.
Y con la última película, por ejemplo, ya, ¿la viste? ¿Sí la viste la última?
Sí, la de Wolverine. Los inicios, ¿no? El origen.
Uh-huh. Ajá, esa.
Pues a mí me gustó mucho, pero al final, bueno, fue nada más el descubrir...
Que era inmortal. Porque esa película yo siento que a nosotros no nos dejó nada nuevo. No, pero a la gente que no conocía a Wolverine, le abrió totalmente todo el contexto sobre Wolverine, ¿no?
Bueno, inmortal hasta que conoció a la chava esta que cuando lo tocaba le quitaba toda la energía, ¿no? Entonces ahí sí.
Sí, pero aún así no lo matan.
Ahí sí, ya se volvió mortal. Pero sí, en efecto, era la parte... Pero de todas maneras, lo sabías en la película. Eso sí, en los X-Men, pues te enteras de que él se regenera.
Pero no se habla que el güey tiene como 100 años o 150
¿sí?
años.
No, sí, sí, yo sí
en la película
sí,
Javier.
En la película sí dicen,
¿tú sabes la edad?
A lo mejor es tan viejo como el profesor Javier y no se le nota.
Ah, más. Ok.
Textualmente eso es lo que dicen ahí.
Ah, sí. Ya.
Entonces, bueno.
Pero sí, en Orígenes, el origen de alguna manera lo reafirma, ¿no? Y... A mí me gustó mucho porque yo creo que es el personaje de los X-Men que más te atrapó. Por lo menos a mí, que no había leído nada de X-Men, de Wolverine antes. O sea, fue el que más me enganchó de todos los personajes y es el que más me acuerdo de todos los personajes. O sea, los otros realmente no tenían nada que... Era una personalidad X, no había un poder que dijera, me llama la atención. O sea, sí, aventaba rayitos, pero igual el otro lo hace Superman o lo hace otro de los superhéroes, ¿no? Pero Wolverine, ¿qué otro superhéroe conoces con esos efectos?
Algo que le va a aportar a la historia. Y bueno, es una corrida que a mí se me hace clásica, ¿no?
Yo me acuerdo, sí, la primera vez que vi a Wolverine fue una vez que andaba con un tío en Estados Unidos y me compró porque me traía, pues, haciendo sus cosas, y me traía en el carro, pero pues yo estaba bien chiquito. Y
de repente salió tirado por unos, por la hermandad de mutantes malvados estuviste, y ahora este cabrón que casi atropellamos, ¿quién es, no?
Entonces, pasamos por un puesto, él compró un periódico, y me compró, me dijo, a ver, ¿cuál quieres? Y pues yo así como que, porque en esa época pues todavía había esas esquinas que había en Estados Unidos que eran unos libreros grandotes y vendiendo las revistas.
Órale.
Y yo vi la sección de donde tenía los cómics este güey, yo decía, ¿what? Porque pues aquí en México, Superman, Batman, El Hombre Araña y párale, ¿no? Cambio sí. Allá, o sea, sí. Y yo decía, pues ¿cuál agarro, no? Y precisamente me llamó la atención, me llamaron la atención dos. Uno, que era este, del Hombre Araña, el que, el what if de cuando, de qué hubiera pasado si Kraven hubiera matado al Hombre Araña.
Órale.
Y agarré otro que era un Marvel Comics Presents.
Uh-huh.
Y pues lo agarré, pero pues yo obviamente para empezar pues estaba en inglés. Entonces, este, los dos. Entonces, el del Hombre Araña, pues más o menos le agarré la onda. Pero el de Marvel Comics Presents, ni idea, porque eran varias historias. Pero la historia más grande era una en donde eran Hulk y Wolverine peleándose. Pero era como que una cosa mucho más adulta, muy dark. O sea, era una historia muy... Ahorita ya no tengo ese cómic, güey. No sé ni dónde quedó ni nada. Pero se ve que fue una corrida larga de Marvel Comics Presents. Y yo no sabía quién era Wolverine. De hecho, ahí nunca sale con traje. Sale encuerado el güey o con un choncito nada más.
El chorazo.
Ajá, y sale y salen peleándose una pelea muy chida entre Hulk y Wolverine que queda inconclusa. De hecho, güey, nunca supe qué pasó. Ni hasta me dan ganas de buscarlo ahorita, ese cómic. Pero esa fue la primera vez que vi a Wolverine, güey. Y de ahí, ni te sé decir cuál era ese, qué portada tenía ese Marvel Comics Presents, porque a lo largo del tiempo y de las muchas veces que lo leí, se quedó sin portada.
Uy.
Y pero en Marvel Comics Presents. Y de ahí, yo nunca conecté. Yo también vi ese episodio que dice Chucho del Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, pero nunca conecté a ese personaje que, de hecho, ni me acuerdo que me hubiera llamado la atención Wolverine. O sea, lo vi X, o sea.
Sí, no figura mucho ahí en ese episodio.
No, yo no hice la conexión entre ese personaje y porque además ni tenía traje ni nada, te digo, en este cómic.
Ah.
Y pues ya de ahí lo primero que leí, lo que leí de Wolverine fue. Vaya. Lo primero que leí de Wolverine fue Weapon X.
Órale, no manches.
Fue lo que más me acuerdo de Wolverine. Y las veces que salió de invitado con el Hombre Araña en El Asombroso Hombre Araña. Por ejemplo, hay una historia muy buena que hizo McFarlane, que andaban buscando al Wendigo. ¿Te acuerdas? El Wendigo es una especie de abominable hombre de las nieves. Y pues al parecer estaba viendo unos asesinatos y estaban culpando al Wendigo. No sé por qué andaba ahí Peter Parker en Canadá.
No, justamente lo mandaron como reportero a tomar fotos de esos asesinatos porque había sido una sensación, bueno, en todo el mundo. Es
una historia de tres partes.
No, cinco partes.
Sí. Cinco partes.
Eran varias.
Es más bien como un misterio. Me acuerdo que le meten, le dan un balazo al Wendigo y Wolverine saca una de sus garras nada más y le opera y le saca la bala, ¿no? Utilizando
sí, sí. No, está buena. Fíjate, creo que es una de las mejorcitas de... Esa corrida de McFarlane.
Sí, entonces fue por ahí, poquito antes de Tormento fue esa historia.
Después de Tormento inició con eso.
Sí. No, creo que es antes.
No, es después, es a ver...
Pedro, irrelevante.
Bueno, está bien.
Entonces
por ahí.
O sea, en esa época, en la época de Tormento.
De hecho,
más
era
o menos,
Spider-Man número 7. 7 u 8, por ahí.
Sí, de los primeros de Spider-Man, sí.
Pero bueno, qué bueno, yo todo eso pues lo leí aquí de novedades editores, ¿verdad? 500 varitos.
Yo me acuerdo muy claramente número con de esa dos historia porque fue cuando yo comenzaba a leer en inglés, ya, loco.
¡Ah, chinga!
Sí, también vi unas partes en inglés.
Che, Pedro, bien bilingüe.
Ajá.
Y bueno, entonces pues esa fue mi contacto con Wolverine, pero siempre me ha intrigado qué tanto tiene que ver el actor que hizo a Wolverine en el cine con que se hiciera tan popular en la cultura popular, digamos, en la generalidad de la gente, porque aunque ya en los cómics era de los
ya antes había más... un poco, ya ves que en la serie animada, la primera, también pues, era de los personajes más prominentes, o sea, ya...
Güey, pero en la serie de los hombres X era el pendejito del grupo, güey. No. Siempre se aventaba, me voy a aventar. Se le aventaba un güey y lo mandaban a volar, ¡pum! Y salía volando y ya eso es lo que había dicho Wolverine, güey.
Siempre regresaba.
Guepardo, perdón, Guepardo.
Pero bueno...
Era vaciado en los cómics, pero te digo, en la serie animada parece que lo cambiaron más, le dieron más, prioridad. Y ya desde ahí creo que fue donde empezaron ya con el triángulo amoroso entre Cíclope y Jean Grey.
Oye, ¿y tú crees que el Wolverine que existía en los cómics hasta antes de la película? Porque ahorita ya Wolverine ya hasta en los cómics se adaptó a lo que es en las películas.
Sí, ya lo cambiaron.
Pero ese Wolverine que teníamos antes, ¿tú crees que si lo hubieran puesto en la película tal como es, chaparro, loco y peludo, hubiera pegado como ha pegado?
Pues yo creo que sí.
¿Qué actor hubiera pegado para eso, güey?
Pucha, no sé, es que... Pues mira, no.
Te voy a decir, me voy a aventurar mucho. Creo que le están apostando justamente a ese personaje, de ya que presentaron la parte atractiva de peludo, loco y todo esto, en la nueva de Wolverine, que además,
sigue siendo Jackman, ¿no?
Sí, sí, sigue siendo Jackman, pero bueno, dicen que es un guión muy oscuro.
Yo quiero ver, ¿sabes qué? A Wolverine peleándose contra la mano, así, lloviendo, una escena muy enemigo del estado, güey.
No, yo creo que...
Peleándose con unos 30 ninjas, lloviendo, y Wolverine en medio con sus garras, y 30 ninjas a su alrededor, güey. Quiero ver esa escena.
Donde, por ejemplo, habían conseguido de director al mismo de Cisne Negro, yo creo que, y es más, el director ya fue por cuestiones personales de que no quería ir a Japón por ciertas cositas. Yo creo que ahí hay gato encerrado. El director dijo, no, yo a Japón no voy ni de relajo, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué tiene?
Pues estos problemas de la radiación y todo eso.
Ah.
Pero bueno, aun cuando el director...
Pero si la radiación te da poderes, güey,
sí, bueno. Pero bueno, independientemente de eso, Wolverine, de alguna manera, sí creo que iba a estar escrito así, porque el director dijo que algo que sí reconocí y que le había llamado la atención para aceptar el proyecto era que el guion estaba bien hecho. El guionista es el de Sospechosos Comunes, que también tiene puros guiones, a veces hasta pecan
de oscuros.
Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que están intentando ahorita sacar como novedad, pasar a la siguiente etapa, a un Wolverine oscuro que venda. Y espero que sin olvidar eso, que también el Wolverine tiene...
Pero va a seguir siendo el Wolverine acá sexizón y, como dice Fabi, acá el malo que les gusta a las chicas, güey. ¿No?
Pues tal vez, sí.
Sí, pero bueno, no te esperes así una historia muy bien adaptada a los cómics. Va a ser algo ahí más o menos parecido.
Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es, si ustedes van a cualquier tienda de cómics y en fin, en donde ves los trades, es un trade que pues de ley está, güey. O sea, ves trades de Batman, ves trades de está Superman for All Seasons, está los trades clásicos que hay en todos lados. Este va a estar, pero viene siendo de los más recientes. Es se llama, fueron dos historias separadas, la corrida de Mark Millar en Wolverine, pero lo hicieron trade en uno solo, y en general se llama Enemy of the State, enemigo del Estado.
O enemigo o público.
Enemigo público, pero por separado se llaman, uno es Wolverine Enemy of the State, y el otro es Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D. Esa vendría siendo la segunda parte, pero los 12 números se compilaron en un solo trade, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es ver y leer juntos Wolverine Enemy of the State, que es la parte 1, los primeros 6 números. Va. Es una, yo creo que de los cómics de la última década, es de las historias que para mí más se acoplan a lo que es un cómic portal. Un cómic que le puedo dar a quien sea.
Claro.
Y es una historia totalmente autocontenida, pero que cualquiera puede leer y no necesita leer absolutamente nada más, pero que tiene como que una probadita de todo el universo Marvel.
Claro.
Además de que es un cómic muy movido, muy ágil, la historia es con mucha acción. Y pues la idea aquí con Fabi es que ella no lo ha leído. La idea es leerlo con ella y que ella nos presentarle la historia y que ella nos vaya haciendo preguntas, como que le vamos a leer el cuento.
Ahora, y otra cosa, algo, yo cuando vi la portada y todo de este número andaba medio decepcionado, no, andaba bastante decepcionado de Marvel, y dije, ay, la típica jalada esta de Wolverine y peleándose con un montón de superhéroes. ¡Qué basura de historia! Ni la compré, ni la peleé. Me arrepentí, me la recomendó Mario y me puse a leerlo y yo dije, wow, qué padre. Porque además, justamente es un Wolverine muy especial porque en vez de ser el típico Wolverine que se pelea y es el típico animal así salvaje y que es interesante porque hace sangrar a todo mundo y es extremadamente salvaje. No, aquí sí, es un personaje que, bueno, es salvaje, pero porque se enfrenta a una realidad durísima. Y bueno, pues así como él es alguien que sabe pelear y que se sabe defender, pues en ese sentido termina siendo más bien un poco víctima de las consecuencias.
Sí.
Y bueno, pues nos inspira, sí, miedo, un poco de miedo, pero también un poco de lástima en el sentido de que es un tipo que intenta, pues, superar esa parte negativa que tiene y sin embargo, bueno, pues para sobrevivir se ve forzado a irse a lo más oscuro de su sí. naturaleza, ¿no? Aquí, en realidad, mucho de la parte de la historia que tiene él lo comprendemos y vale la pena la historia, vale la pena la historia. Está muy bien manejado Wolverine y creo que para esto debería de ser la serie de Wolverine para momentos muy sangrientos de Wolverine, pero donde además comprendemos su parte negativa.
¡Piérdate! Su parte humana también.
¿Qué? Bueno, entonces le decíamos que...
Regresando.
Entonces, esta es una historia que salió por ahí del 2004-2005, fue todo un año. De aquí Mark Millar se fue directo a los Cuatro Fantásticos. No sé si hubo ahí un interín que hizo su sabático, pero después de esto se fue a hacer los Cuatro Fantásticos.
Debe haber tenido un sabático con 1984, ¿no?
Yeah. Bueno, la van a seguir presentando, la vamos
y
a ver.
Y luego, espérate. Y esto, para que se ubiquen, es antes de House of M.
Ajá.
Todo el desmadre que ha pasado con el universo Marvel, que se ha hecho un desmadre, esto es antes. Todo lo que comenzó House of M, Civil War, Secret Invasion, etcétera, todo eso, esto fue antes. Entonces, y bueno, pues ya saben, todo spoilers, vamos a leerlo completito. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar?
Ah.
Chucho.
Bueno,
tú lees el primero.
Sí, son seis. ¿Qué tan? A ver, bueno, comenzamos. Primer número. En la portada está Wolverine con... Ya mató a mil agentes de la mano.
Oye, no, hombre,
ahí votados.
Fíjate que para mí este es mi Wolverine, güey. El de John Romita Jr., cabrón.
Sí, sí. Es muy
para mí esta es mi imagen de Wolverine, güey. Totalmente.
Sí, es muy chido. Y bueno, abrimos en Japón, en Nagasaki, en el mes de octubre. y nos presentan aquí a Ichiro... que parece que es el que va, el chofer que lleva a cierto niño. Están en un parque jugando béisbol de la liga infantil. El problema aquí en la primera página que te presentan es un secuestro. Al pobre niño lo confunden con el hijo de otro funcionario más alto y lo secuestran.
Algo muy importante es que todo esto es narrado a través de un narrador. No sabemos quién lo está narrando, ¿no?
Exacto.
Pero pues nos habla de que Ichiro pues no tiene mucha lana. Es un güey que pues toda la vida ha trabajado. Lleva muchos años trabajando como chofer de un tipo de mucha lana. Y pues aquí fue un día que él aprovechó para llevar al hijo del ricachón y a su propio hijo a la práctica de béisbol.
Que de hecho se llevan bien los dos niños juntos. Ellos sí no diferencian de la cuestión de la lana. Y bueno, pues, es más, es tan bien la relación que hay veces hasta podrías confundirlo porque los dos les gustan las mismas cosas.
Así
y
es, eso dice este cuadro.
Los secuestradores lo confunden.
Precisamente.
Y se llevan los secuestradores al niño. Y después sigue la narración.
Sí, la narración, va a la policía, pero no pueden hacer gran cosa porque pues, no es un funcionario, o sea, no es muy influyente él. Y
Fabio, si hubiera sido el otro, si no le vas agarrando la onda.
Y hubieran movido tierra y mar para recuperarlo. Él está muy muy triste, muy pues acongojado porque su hijo pues desapareció.
Y pasan horas, las horas se convierten en días y los días se convierten en semanas.
Es más, la policía no lo pela igual porque no es el tipo de lana. Y los criminales sí le exigen la lana, el papá está desesperado.
Y de ahí cortamos a Wolverine en la lluvia.
No, hombre, este es de esos dibujos que así icónicos de este güey de John Romita.
Sí, clásico. Oye, siempre dibuja mucha lluvia este Romita, ¿eh?
Sí, va. Así. Pero fíjate que aquí me gusta mucho el entintado de este Klaus Janson, porque muchas veces Romita hace sus lápices como que muy sketchy, muy no sé cómo explicarlo, muy vagos. Burdo,
muy...
Ajá, y este cuate les da una definición muy chida.
Bueno, okay. Es decir, si quieres un personaje duro como Wolverine o Cable, el dibujante perfecto es John Romita Jr. y el entintador perfecto es Klaus
Janson. No sé si Janson también hizo el de Daredevil, el de Man Without Fear. Fueron ellos dos, ¿verdad? John Romita y Klaus Janson, ¿o no? Frank Miller escribiendo, sí, Romita dibujando, pero no sé el escritor quién fue. Digo, el entintador.
Sí, también creo que fue Klaus Janson, sí.
Pero bueno, entonces, y está pues, en un cementerio, ¿no?
Está en un cementerio, lleva el rescate ahí, dos bolsas de dinero, supuestamente, y los otros están, se va a encontrar con unos mafiosos, por lo que se ve.
Pero es muy importante que aquí, en la narración, nos damos cuenta que el narrador es Wolverine. Él es el que le está contando todo. Y él está diciendo que Japón, pues que tuvo que venir a Japón, que Japón es hermoso, le gusta mucho, pero al mismo tiempo se le hace muy difícil ir a Japón. Porque resulta, no estás ni tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero resulta que Wolverine estuvo a punto de casarse con una japonesa.
Sí, se casó con alguna por ahí, creo.
Y nunca llegó a casa, nunca se hizo la boda.
Esa fue la que le mató, ¿no?
Exactamente. De hecho, la tuvo que matar él para acabar con su dolor.
Spoilers, es otra historia.
Estaba doliéndole gachísimo lo que le habían hecho, y entonces Wolverine es el que la tiene que matar. Entonces, pues obviamente tiene unos recuerdos gachísimos. Y está hablando en la narración de que Ishiro era el primo de ella, de Mariko Yashida.
Exacto.
Entonces, y pues la única vez que lo vio él fue primero en la boda y la segunda vez en el funeral de ella, ¿no? Entonces, pero pues el cuate le habló ahorita para que le ayudara en su situación de que le secuestraron a su hijo, ¿no?
Así es, y bueno, está ahí frente a los mafiosos, lleva el dinero, se los entrega así, pero resulta que no hay nada dentro de las bolsas, es pura ropa sucia.
Oye, y eso es porque ya ves el estereotipo ese de los gringos que que todos los asiáticos tienen lavanderías. Y de hecho está muy chistoso lo que dice, porque abre las maletas el japonés y dice, ¿qué? ¿Se supone que esto es chistoso? Y le dice, bueno, pues de hecho, sí, donde yo vivo se considera un insulto.
Es un insulto.
Y le dicen, aquí también, ¿no? Cabrón, así que ya te cargó la
tuya. De hecho, es muy cagado. Siempre Wolverine, cuando alguien le dice que es americano, güey, soy canadiense. Siempre.
Es canadiense, güey.
Y el japonés, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, ¿no? Y pues empieza la rebambaramba luego, ¿no?
El caso es que se enojan y antes de que le puedan hacer algo, ya los ensartó a los dos guaruras que traían y el otro, que era el principal, grita y brincan de todos lados, mil ninjas en la mano.
Así
y
es.
Así empieza la rebanadera por todos lados. Espadas, shurikens, garras volando.
Así es.
Y se lleva varios paneles ahí rebanando y cortando en pedacitos a todos.
Aquí vemos un Wolverine súper, no sé si sádico o salvaje, ¿cómo llamarlo?
Salvaje, sanguinario.
Siempre ha sido Wolverine escrito como que sabemos que ha matado a mucha gente, pero nunca es en el panel. Siempre ha sido fuera. O sea, cuando saca sus garras, le corta la ametralladora a alguien o algo así, ¿no? Nunca lo vemos realmente. Ajá. Y aquí presentan un Wolverine que
aquí se da vuelo con salvaje. La mano.
Pero bien hecho, porque además es en una situación en la cual entiendes y justificas que sea así de salvaje.
Sí.
No, es un niño el que está en riesgo y bla, 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 bla.
Aparte, entonces, todos parece que ya son muertos porque no sangran de color rojo, sino una cosa verde ahí rara.
Sobra decir que, ¿quiénes son estos ninjas? ¿Qué onda? Nosotros que hemos leído, sabemos que es una organización que se llama La Mano. Pero, pues hasta ahorita, simplemente aparecieron un chorro de ninjas ahí en el intercambio del dinero, ¿no?
Y además Wolverine sigue preocupado por el niño en medio de toda la pelea.
Así es.
Pues sí, eso iba a buscar al niño, hacer intercambio ahí, pero pues resulta que no se lo dieron.
Y vemos por primera vez
al villano.
Es un cuate que después va.
¿Qué?
Que sí es la niña del aro, dice Fabi.
Sí, es un tipo trepado ahí, está en un árbol.
Es un cuate que después vamos a saber que se llama Gorgon.
La Gorgona.
Y ahorita está como estudiando a Wolverine, viendo cómo pelea, ¿no?
Ajá. Se queda de lejos ahí mientras él sigue remanando ninjas. Y así sigue.
Y Wolverine preguntándose quiénes son, ¿no?
¿Cómo?
Wolverine preguntándose qué onda, quiénes son esos tipos, Yakuza, la mano, qué onda, ¿no?
Pues sí, bueno, él sabe que son la mano, porque son muchos ninjas y ya son todos muertos. Y bueno, y sigue remanando hasta que ya no queda ni uno solo. Entonces sí, ya va a ver al principal mafioso que estaba ahí y le pregunta por el niño.
Y es, pues resulta que este cuate es el líder. Era el cuate que estaba como jefecillo al principio. Ese es, ¿no?
Y pues entonces, jefecillo, pero más bien está mandado por alguien más.
Sí. De hecho es muy cagado que dice, ¿tú crees que yo voy a jugar, que voy a pegarme al reglamento aquí? ¿Qué crees, que soy Superman o qué? Eso está muy chistoso que menciona Superman aquí. Y dice, no planeo meterte a la cárcel, ¿eh? Ajá. Te voy a sacar el cerebro si no me dices dónde está el niño. Y este cuate, y de repente vemos a Wolverine salvaje gritando, ¿dónde estás escondiendo al niño? Y de repente vemos que Wolverine hace una cara así bien rara y dice, ¿qué? Nadie es tan rápido. Piensa eso. Entonces nos damos cuenta de que alguien lo atravesó con una espada, primero a Wolverine, luego al tipo y luego a la lápida, ¿no? Hey. Entonces dice que esto es imposible, la espada entró completa.
Nadie es tan...
Ajá, y nadie vemos que es que
equivocado Wolverine.
El Gorgon, ¿no?
El Gorgon es así de rápido.
Y así de silencioso, ¿no? Y pues simplemente vemos el panel negro abajo de que pues le dio un golpe fatal o le dio un golpe fuertísimo a Wolverine, ¿no? Lo dejó inconsciente. Y cortamos una semana después.
Están los hombres X, bueno, está Kitty Pryde ya con los papás del niño, con Ichiro y su esposa.
Ella es bueno, una de los hombres X que era ella. Por un tiempo Wolverine tenía como que agarraba chavitas adolescentes, fueran sí, su sidekick, fueran su
mejor amiga,
como quien dice, él las entrenaba, ¿no? Y ella fue la primera, Kitty Pryde. Y
haz de cuenta que ella fue la primera Rogue.
Tiene relación con Wolverine, ¿no? Igual que lo ponen en la película con Rogue, es la relación que tuvo él con Kitty Pryde.
Y luego con Jubilee.
Ajá. ¿Y entonces, Chucho?
Entonces, bueno, está ella tratando de reconfortar a los papás del niño, a Ichiro y a su esposa. Le está diciendo que pues van a hacer lo posible para recuperarlo o ver qué ha pasado.
No, y como Wolverine y luego desaparece por semanas y nadie sabe a dónde se fue, entonces no sabe, los mismos hombres X no saben qué pasó con Wolverine, ¿no? A lo mejor está investigando y lo que sí le dice a ella, mira, si su hijo está vivo, Wolverine lo va a encontrar. Y la mujer le dice, no, yo ya sé que mi hijo está muerto. Una mamá sabe cuando su hijo está muerto. Y le dice, lo único que me llegó del jefe del ricachón fue una caja de huevos y una canasta de galletas del patrón generoso de mi esposo, ¿no? Después de que secuestraron a su hijo por error, ¿no?
Hey.
Y de ahí nos vamos a un mes después.
Un mes después en Minneapolis. Está la policía en una, lo que parece ser una iglesia. Bueno, es la policía y los agentes de S.H.I.E.L.D. y CSI, además.
Este es Nick Fury. ¿Ves el cuate que sale en las películas, el pelón negro que es Samuel L. Jackson? ¿El del parche? ¿No te acuerdas de él? ¿No? Bueno, este es la versión real de Marvel Comics.
La original,
él es el Nick Fury.
Haz de cuenta que él es el agente secreto más chingón del mundo.
Exacto, es una organización muy importante a nivel mundial, que son espías y pues básicamente...
Haz de cuenta, si James Bond hubiera sobrevivido de los 70s, ese sería. Nada más que en el plan de superhéroes.
Y a cargo de una organización con recursos ilimitados, ¿no? Entonces, Chucho.
Bueno, dentro de esta iglesia está Nick Fury checando ahí lo que pasó, que hay un montón de agentes muertos ahí dentro. Le pregunta a sus agentes qué es lo que pasó y les contestan que probablemente fue la mano quien fue a matar a todos estos.
Dos sacerdotes, tres monjas. Y ocho fanáticos, todos elegidos a mano de la congregación local. De hecho, y parece que está hablando con una subordinada, ¿no? Yo realmente, la primera vez que lo leí, pues no distinguí quién era, ¿no? Pero pues lo que encontraron, pues resulta que Wolverine fue el que los asesinó a todos, ¿no? Y pues ahí mismo nos damos cuenta y nos entera
Nick Fury
de el Gorgon. ¿Quién es el Gorgon?
Y algo que revelan aquí es que estaban ya buscando a algunas 16 personas de la comunidad de superhéroes.
Dicen. Así es. Al parecer lo que buscan ellos es, estaban atacando precisamente a superhéroes en específico con el objetivo claro de atacarlos a ellos. Y este cuate dice, este cuate es un superhumano clase 2 y con lo estúpido que suena, tiene el poder mutante de matar a quien sea que tenga contacto visual con él. O sea, a quien vea a los ojos, lo mata.
Lo mato.
¿No?
Lo vuelve a no ver los ojos.
No, eso, nunca pues, lo vio a los ojos, de hecho, pero pues no lo, bueno, pues no lo ha matado.
Y por eso además tiene los lentes oscuros, porque cuando lo veíamos...
De ahí su nombre, el Gorgón.
Los lentes oscuros, no su poder, además, bueno, luego lo vas a ver.
Sí, entonces, bueno, si conoces algo de mitología, ya te imaginas Gorgón, o es el equivalente a la
Medusa.
Exacto. Entonces, al salir, pues nos damos cuenta de que esta mujer que parecía subordinada es Electra.
Ah, sí, no se nota.
La ninja del universo Marvel, la asesina más peligrosa y más bien entrenada de todo Marvel, ¿no?
Digamos que una de las personas sin superpoderes más peligrosas.
Exacto.
Alguien ahorita, que a pesar de que no tiene poderes, se da el tú por tú con los poderosos.
Exacto. Y pues esta mujer, cuando están hablando afuera, le dice, oye, ¿esto te huele tan mal como me huele a mí? Y entonces dice Nick Fury... Como un pedo en un elevador, Electra.
Sí, esos diálogos de Mark Miller son geniales.
Exacto. Entonces,
entonces llega un agente de S.H.I.E.L.D. y les dice que acaban de encontrar a Wolverine, que está en Sudamérica.
Así es.
De ahí cortamos al Océano Atlántico, un poco más tarde.
No es un carrier, no es un helicarrier. Es la primera vez que vemos que S.H.I.E.L.D. también tiene... portaaviones reales, ¿no? Portaaviones normales que viajan en el mar, ¿no?
Hey. Bueno, ahí parece que lo encontraron a Wolverine y lo tienen ahí guardado. Lo tienen ahí, lo recuperaron y está en recuperación.
Lo encontraron como carne molida, ¿no? Lo encontraron en un estado deplorable, ¿no?
Todo desbaratado y se está ahí sanando, está pues hospitalizado. Llega Electra al portaaviones. Y vemos que está hospitalizado, no se puede ni mover, aparte de estar sedado hasta morir.
Ahí está hablando una enfermera junto a él. Pues al parecer es una enfermera que tuvo business ahí con Wolverine, pero Wolverine le dio un teléfono falso. Y entonces cuando ella habló, era la recepción de los Cuatro Fantásticos.
Hey, sí.
Pero ella como que ya estaba, dice, no te preocupes, no hay problema ya. Pero para esto... Estamos viendo
no hay problema ya en el sentido de, no hay problema ya, nos echamos otro free.
Sí, exacto.
Pero entonces mientras ella está hablando, vemos también los captions, los diálogos, bueno, los pensamientos de Wolverine. Pero lo interesante aquí es que se denota a propósito en dos colores. Y es como que si se estuviera él mismo hablando, dice feromonas, o sea, está analizando la situación. Que hay muchas feromonas.
No, pero principalmente...
Y creo que me conoce, dice, mientras ella le platica del número telefónico. Pero una voz le dice, mátala. ¿Qué? Mátala. Tú tienes que salir de aquí. ¿Qué? O sea, está teniendo un diálogo interno mientras la ve, mientras está viéndola a ella, y es como si le estuvieran respondiendo de otra manera.
Como si alguien le estuviera ordenando en su cabeza matarla. Y para colmo, lo que está viendo él a través de sus ojos es como si fueran los puntos de presión en donde la puede matar.
Exacto.
Eso es lo que él ve.
Sin ningún problema, sin que haga mucho ruido. Uh-huh. Mátala ahí. Le pegas ahí y se muere, sin mucho problema.
Y pues vemos que Elektra también ya está dirigiéndose hacia donde está Wolverine en el carrier. Y hasta que de repente Wolverine en su mente, oye, mátala fuerte, ¿no?
Sí.
Y entonces vemos el splash page grandote de Wolverine.
Ah, porque ella se estaba acercando cada vez más a Wolverine, pero como que coqueteándole. Sí. Y vemos exactamente el splash page.
Y esto es lo más impactante, o sea, Wolverine matando a una persona totalmente inocente.
No, y
o sea,
que además tiene la cara de dolor y de sorpresa de... Sí. Ahí lo retrató muy bien John Romita Jr., ¿no? Así de...
Sí. Es que de la nada sale así, sí. O sea, él está inmóvil y de repente... ¡Paz! Ya la atravesó.
Y es más, la cara de Wolverine también es como que de furia, pero como que de desagrado. Es genial esa página.
Y bueno, pues de ahí ya obviamente todo el carrier está en alerta, ¿no?
En ese
Wolverine
momento,
ya se levanta.
Empieza la alarma, las luces se ponen rojas.
Que oye, ¿cómo, con un panelcito que le clavó las garras Wolverine ya les apagó la luz en todo el carrier? Como que tienen pocos sistemas redundantes en ese carrier de plano.
Ahí se me hace que algo pasó aparte.
Y ya sabes que cuando sale un carrier de S.H.I.E.L.D., lo tienen que destruir de alguna manera.
Se va a hundir, sí,
se va a caer del cielo, algo, o sea, fuerzas lo van a destruir. Ya no es cosa de esperar cuándo.
Ey.
Chécate este Wolverine de esta página, que le dice, hello, sweet chicks.
Cuando vea está muy chido, la última página del splash page, ya que apagó todas las luces.
Sí, no, ahora sí que se ve Wolverine como si nosotros estuviéramos viéndolo hacia arriba y a punto de saltar hacia nosotros.
Genial.
Que fíjate, si tú lo tomaras parado, este mismo Wolverine, se vería demasiado alto y demasiado delgado, güey, realmente, o sea, no... Vaya, no me estoy quejando, no, está muy chido, güey, pero sí, o sea, tiene su... ¿No?
Yo lo que me pregunto es cómo después de un mes de estar supuestamente en cama, tiene el cuerpo como si hiciera gimnasio dormido.
Porque Wolverine tiene su poder de regeneración, entonces todos sus músculos se regeneran también, no es solo su... Por eso está trabado.
Sí. Ya tú, ¿lo entendés?
Así es.
Debería de comerciarlo. Si lo comerciara, sería millonario.
¿Eh? Así es, de hecho. No ha faltado quien intente hacerlo.
El Healing Factor. Y bueno, ahí termina el primer número.
Número uno.
Uno.
Oye, deja, que me mandó Miguel unos mensajitos.
A ver.
Que quería que diéramos su opinión.
¿De qué?
Me dice... ¿dónde está? Dice, mi opinión sobre Enemy of the State... Es que está chida, pero Mark Miller de repente le da la misma voz a todos los personajes. Todos son muy mal hablados, pesimistas, pero X, el desarrollo es muy bueno. Ahí. Dice, la traducción estuvo chistosa porque hay una parte en inglés que Nick Fury le dice a Elektra. Huele mal como si alguien se hubiera echado un pedo en un elevador.
Así lo traduce.
Y en español le pusieron, huele como huevo podrido en una florería. Está mejor en inglés, ¿no? Dice... Güey, espérame, eso es otra cosa. Dice, lo que me recuerda a un chiste. Dice el niño, mamá, en la escuela dicen que mi papá es travesti. Y contesta la mamá, yo no soy tu mamá, soy tu papá. ¡Qué horror! Era un hermano Wachowski ese. Y dice, ¿ya opinaron del tráiler de Avengers? Se ve buena, pero piensa igual que el podcast escucha que dijo que el Capi sale demasiado sin su casco. Pues trailers, hay que ver la película, ya la platicamos cuando la veamos, ¿no?
Pues sí, pero bueno.
Se promete bastante acción y pues algunas cosas te das cuenta ahí, aparte de Loki, pero sí, hay que verla. Sí, ya le cuentas. Pues ya le gustan muy chidos.
Bueno, pues creo que hemos aburrido a Fabi porque ya se nos fue.
Bueno,
bueno, continúa.
Vamos a ponerle pausa porque si no se nos va a perder.
Bueno.
Tres.
Y continuamos con el segundo número donde en la primera página vemos a Wolverine en una gran pelea. Y bueno, pues la siguiente está Elektra esperando como diciendo, bueno, solamente voy a conseguir una oportunidad. Y vemos que Wolverine está dándole una masacre total. Y bueno, pues ya en la siguiente página, ella espera el momento justo para con sus eyes como que inmovilizarlo.
Eso está muy chido, porque le pega ella, o sea, le brinca de arriba y le pega en sus puntos de presión que ella conoce. Y entonces con eso lo inmoviliza.
Sí, o sea, solo en el momento justo. No hizo esfuerzo ni antes ni después.
Ajá.
Y bueno, pues ahí ya tiene a Wolverine inmovilizado. Ya antes vemos un poquito de, leemos un poquito ese diálogo interno que dice, escucho los órganos, huelo los órganos internos, escucho cómo se rasga la piel. Y le dice, esa es la manera de seguir. No, ni madre. No, sigue así matando, ¿no? Y entonces, bueno, pues Wolverine está detenido.
Sí, vemos que tiene, o sea, parte de su, o sea, él no está en control de su humanidad, pero al parecer su cerebro sigue en parte consciente, ¿no? Sí,
entonces, bueno, justo cuando dice, bueno, pues no importa que ya me tenga detenido Electra, porque ahorita,
el
justo,
plan B justo ahorita está a punto de entrar en acción.
Exactamente, y ¡pum!
Una explosión sota, ¿no?
Y comienza a entrar el montón de agua y entonces Wolverine aprovecha esa explosión para comenzarse a mover y a rebanar a todo mundo. Y
le
bueno, pues...
Exactamente,
zarpazo. Otra vez
le
la pelea
rompe con... sus cuchillos a Electra.
Sí, otra vez la pelea con Electra está como que en tablas. Están estos dos grandes tipos peleando ahí.
Le vuelve a clavar los cuchillos en el cuello, ¿no?
Y bueno, pues justo cuando ya Electra... parece que va a comenzar a ganar, le dice, ya es hora de surfear, cariño, y ching, llega el montón de agua que
no,
tira.
No, pero no se lo dice así, pero entonces, dice, surf's up, honey.
Man. Traducción libre, coño.
No, pero es que tú le dices, yes, surf's up, honey. No, güey, es el tono, surf's up,
it's Wolverine.
Ah, bueno.
It's Wolverine, güey.
Hora de surfear, cariño.
Exacto, muy bien. Dale,
bueno. Y entonces, bueno, pues de toda se ve desde fuera que todo se lo está cargando el payaso y bueno, pues...
¿Cómo era de esperar? De hecho, al parecer para el gobierno de Estados Unidos el gasto más importante es la reposición de carriers para S.H.I.E.L.D.
Y bueno, llega
son dos al mes que tienen que reponer.
Llega el montón de agua y bueno, pues se lleva a Wolverine y Electra.
A los dos.
A los dos. Y bueno, pues el que obviamente ya se lo esperaba es Wolverine y por eso logra escabullirse más rápido. Y Electra...
la deja encerrada.
Exactamente, Electra la deja encerrada. Y simplemente dice Electra, ay, ¿tú crees que esto me va a detener? ¿Tú crees que esto me va a matar? Pero bueno, pues se nota que Wolverine lo que simplemente quería...
Esto está chistoso, que dejan un traje de contención de aislamiento de radiación. Y entonces ella nada más voltea y dice, hermoso. O sea, como... Hermoso. Como que simplemente nos dan de que se lo puso y pues así sobrevivió, que se llenó de agua ahí adentro, ¿no? Porque ya no sabemos más de cómo
se ve hasta que sale.
Exactamente, y a Wolverine lo que le interesaba era dejar a Electra de lado y él mientras está viendo cómo pues el montón de tiburones están entrando y están devorando a los agentes
de S.H.I.E.L.D. Esta escena de...
Sí, no manches.
Esta página de Wolverine clavándole las garras a un tiburón, no manches. A mí me gustaría tener este póster aquí enmarcado, güey.
Sí.
Está perrísimo. Perrisísimo.
Y más que bueno, pues ya sabemos que cuando hay mucha sangre los tiburones enloquecen y ya nada más cortamos a 50 minutos más tarde. Bueno, pues justamente están viendo que Wolverine ya dejó un caos, ya nada más suben Electra el helicóptero y se van dejando pues portaaviones completamente en fuego ya.
Algo muy importante es que dice, contacten a Comando de S.H.I.E.L.D. Averigüen si alguien se hackeó a nuestro sistema. Dice que por supuesto que Wolverine hackeó su sistema. Es por eso que él engañó a todos para subirse al buque. ¿No entienden? Creo que no se han dado cuenta. Wolverine, ustedes no encontraron a Wolverine. Wolverine los encontró a ustedes. ¿No?
Tómala.
O sea, Wolverine estaba ahí porque quería estar ahí. Y vemos uno de los carriers de S.H.I.E.L.D., que esto es como que la estampa clásica de S.H.I.E.L.D., el helicarrier, que aquí no tiene, antes era con hélices de helicóptero por todos lados, se llamaban helicarrier. Este ya es como que más...
tecnológico.
¿Quién sabe cómo funciona este? Porque no le veo por dónde. Sí, quién sabe, han de ser discos antigravedad, quién sabe.
Y bueno, pues están discutiendo justamente de esta situación.
Sí, están hablando de que básicamente, pues... ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Wolverine
perdió el control?
Y no solo eso, sino que hundió el barco completo,
el barco.
¿No?
Sí, entonces, y bueno, aquí es donde se menciona que efectivamente la mano lo que hace, y lo hizo alguna vez con Electra, mata a sus enemigos y después de matarlos los revive pero con un proceso de lavado del cerebro profundo. Es algo así se como que...
sirvientes de la muerte.
Una combinación de gente de vudú con ninjas.
Sirvientes de la muerte.
Entonces, bueno, pues por eso Wolverine está tan jodido, porque le hicieron un lavado de cerebro, pero a la décima
potencia. Pero de lo que nos damos cuenta es que aquí no es solo la cosa de la mano, sino que hay algo más.
Claro.
Es porque la mano no controla así, no, estos cuates lo están controlando al grado de que cada acción que toma la controlan ellos, ¿no? Entonces, y pues nos enteramos también de aquí de que no solo es la mano, sino Hydra. Hydra es en Marvel Comics, es una organización que es lo contrario de S.H.I.E.L.D. Es la organización terrorista más grande de todo Marvel. Y son...
¿Apareció?
¿Qué dices, Chucho?
En la última película del Capitán América aparece Hydra, o sea, como organización.
Tiene raíces nazis. Tiene raíces nazis y, como dicen, corta una cabeza y más saldrá.
Exacto. Entonces, lo que nos enteramos aquí es que Hydra y la mano están trabajando juntos, ¿no? Entonces, y lo que están buscando es agarrar superhéroes de los más poderosos. Entonces, lo que van a hacer en este momento S.H.I.E.L.D. es poner en alerta a todos los superhéroes, porque dicen, oye, si Wolverine solo hizo todo este daño, imagínate lo que harían si agarran a Hulk, si agarran al
Capitán América,
los Cuatro Fantásticos, olvídate, ¿no? Todos hay que ponerlos en alta alerta, ¿no?
Y es más, tenemos uno que es capaz de partirle su mandarín en gajos a cualquiera de los superhéroes. Se agarraron a uno que es el capaz de matar a otro superhéroe y con eso generar más. Entonces, bueno, pues eso no es divertido y todos están como que en una tensión. Y bueno, pues vemos que
llega Air Force One con el presidente.
Exactamente.
Inclusive dice Fury, todos estos años y este trabajo todavía me quita el aliento a veces. De que aterrizó Air Force One ahí en el portaavión.
Y bueno, pues vemos a la escuela del profesor Javier, donde la Kitty Pryde está intentando reanimar a todos los chavitos que están así como que con miedo. Dice, no, pues no hay problema, si ustedes se quedan aquí, tienen que hacer esto, y cálmense, y si tienen pesadillas, no hay problema, y bueno, pues yo voy a estar aquí.
Tienen miedo, dicen, ¿de veras piensas que Wolverine va a venir a matarnos?
Sí. Y bueno, pues váyanse todos a la cama, y entonces se ve que hay un montón de seguridad y que, sin embargo, Kitty, ya hablando en privado con Tormenta, está también nerviosa. Están todos, hasta los mayores están nerviosos, ¿no? Y vamos al edificio Baxter, donde, bueno, están también...
El edificio Baxter es donde viven los Cuatro Fantásticos.
Están saliendo unos cuatros que trabajan ahí, hablando de que, bueno, pues, ¿tú qué crees que estéis así de cabrona la cosa?
Pero no, acaban de correr a estos dos, va con su cajita de cosas, que se ve que algo hicieron,
sí. Y
los corrieron.
No, más bien los están sacando porque, según que la cosa está muy difíciles, ¿tú crees que estén así de cabrones las cosas? No, pues quién sabe, es que... Y al final terminan hablando en que los jefes son bien raros, sí. Y que, bueno, pues están bien loquitos, serán superhéroes, pero que están bien loquitos, y cuando se dan cuenta están saliendo y entre la lluvia está la mujer invisible que no habían visto,
cómo se ve.
Hablando mal de los jefes.
¿Cómo se ve la silueta y las...
Y así como que, ups, ya, qué pedo, ¿no? O sea, qué bello. O sea, se ve bien bonito la mujer invisible porque está lloviendo, cómo le cae la lluvia, pero escuchó cómo hablamos mal de ellos, ¿no? Y bueno, pues aparte vemos a Ben que está manejando un montón de aparatos, Ben Grimm, la mole, y dice, ven al control central, y bueno, pues dice, no, pues...
Activando el campo de fuerza alrededor del edificio.
Exactamente.
Corrieron a todo el personal. Se quedaron solo ellos y activa el campo de fuerza.
Y dice, bueno, pues ya, pero a partir de aquí nadie sale de aquí. Ya esto está completamente cerrado. Y justamente en ese momento que está diciendo eso, vemos a Wolverine a través de persianas. Y que dice, perfecto, dice. Y ya pues lo vemos de espaldas, con las persianas enfrente, así como que en puro blanco y negro, nada más se ve el amarillo del traje.
La cosa está de inversa,
muy Frank Miller esto.
Ajá, sí, y dice, bueno, pues
El 90% de los accidentes ocurren en casa. ¿No? Y ahí está Wolverine preparado para atacar a los Cuatro Fantásticos.
Da, 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 tan, leche con pan.
¿No? Creo que perdimos a Chucho, no sé por qué. Déjame volver a restaurar comunicación con el amigo Chucho.
Bueno, Chucho.
Chuchito.
Chucho.
Chuchichu, chuchichu, chuchichu. Ya sabes, chuchichu.
Entonces vemos, vamos a pasar al número 3, que es Wolverine 22.
Y bueno, ahí está Wolverine agazapado, pero a punto de lanzarse a los Cuatro Fantásticos. Y continuamos con Mario, que ahora nos va a contar el cómic.
Fíjate que vemos aquí a Johnny Storm. Esta escena es muy cagada. Johnny Storm, que siempre lo ponen como... Así era antes, o sea, el güey trabajando en sus carros, porque antes siempre traía esos hot rods, que eran estaban muy de moda en los 60s. Que tenía muchos, unos carros con las tuberías esas plateadas y eso. Y está ahí trabajando abajo del carro, pero al mismo tiempo está hablando con una chava por teléfono. Dice, no, Sabrina, por favor, te voy a llevar al cine cuando S.H.I.E.L.D. quite todo esto de que nos quedemos aquí. Dice, no, estamos en lockdown por 24 horas nada más. Y dice, no, esto es prueba de que no te estoy así, de que no estoy poniéndote los cuernos, ¿no? Y ajá. Y pues ahí trabajando en el carro, ¿no? Y y vemos que pues Wolverine en las ductos, checándolos, viendo qué hacen todos, ¿no? Y vemos mientras el diálogo interno de Wolverine, ¿no? Dice, no, hombre, ni presidentes ni reyes tienen esta calidad de sistemas de seguridad, ¿no? Y dice que, bueno, ni presidentes ni reyes tienen acceso a la zona negativa, ni al tiempo infinito, ni al espacio infinito, ¿no? Pero bueno, entonces llega Ben Grimm y dice, ¡hey! ¿Quieres ayudarme a ponerme cremita en la espalda? Le dice, eso estuvo muy gay. Y bueno, entonces, vaya, pues vemos lo que hacen normalmente.
No, es que le dice, no, y además le dicen, no, pa nada. Y le dice el Ben Grimm, oye, pero es que si no, todas estas piedras se me ponen bien secas y me pica. Y
digo, la verdad es que debe tener problemas de resequedad y graves.
No, y bueno. Y para esto cortamos, a ver, el cuartel de Hydra. Y es muy importante que te fijas en el cambio de colores aquí en Hydra. Y vemos al Gorgon, que está, pues nada que ver con la mano, porque la mano, olvídate de tecnología, todo es ninjas y... Pero aquí con Hydra, pues tienen la tecnología del mundo a su disposición, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ataca? Y dice, no, está haciendo reconocimiento, dale chance. Pero aquí vemos que en las pantallas están viendo todo lo que ve Wolverine. O sea, ¿quién sabe qué le metieron? Wolverine ya es Wolverine biónico aquí. Porque sí. Realmente ellos pueden ver lo que él ve con sus ojos, ¿no? Entonces, tal vez hubo un desperfecto técnico. Deberíamos de checar las mejoras que le metimos. Y dice, no, las mejoras están bien, Gorgon, relájate, ¿no?
Aquí...
Y entonces Wolverine, mientras mis nuevos accesorios funcionaron tan bien que no se activaron las alarmas, ¿no? Entonces vemos que Wolverine ya no solo es Wolverine, sino que es Super Wolverine.
Super agente.
Sí, claro.
Entonces, y al ver esta tonalidad roja en esta página, vemos que es un flashback de lo que le pasó a Wolverine mientras lo tuvieron secuestrado, ¿no? Fue lo que, aquí vemos cómo lo tuvieron, qué fue lo que le hicieron, ¿no? Y vemos al Barón Stroker, es el principal de Hydra. Viene siendo lo que el papel del malo de la película del Capitán América.
Ándale.
Y pues básicamente vemos cómo tenían a Wolverine muerto. Prácticamente muerto ahí.
¿Habían hecho vudú?
Exacto. Una acupuntura.
¿No? Entonces, y de ahí vemos a Reed Richards trabajando en un tanque hecho bolita y dice...
Le dice eso, algo así de que, oye, es que tienes que leerle el cuento a los niños, ellos quieren verte a ti, a su papá.
Lo que pasa es que, al parecer, Reed Richards trabaja en una realidad virtual, ¿no? Así es como piensa.
Exactamente,
¿no? Dice, oye, Reed, tus hijos quieren a su papá, que no sé qué, ¿no? Y
pásame por el interfono, algo así, le dicen.
Simplemente, dice que quieren que les cuentes un cuento. Y dice, no, hombre, simplemente ponme por el intercom y les cuento desde aquí el cuento, ¿no? De esa manera, sus papás no los decepciona y yo sigo trabajando en mi proyecto, ¿no?
No, y les dice, bueno, pues además, no, es que te quieren en persona, no, pues ay, yo ya programé una versión virtual, y es más, les que esa versión virtual les va a contar el cuento así como yo. Sí, ¿y si hacen alguna pregunta? Ah, no, también está programado para contestar un chingo de preguntas posibles.
Y entonces le dice ella, bueno, ¿y yo qué? Entonces, pues enseñaste su personalidad virtual para que, entonces, ¿estoy hablando ahorita con la personalidad virtual o contigo? ¿No? Y dice, porque la personalidad sintética hubiera seleccionado exitosamente una de 5 millones de lecciones para responder esta pregunta en específico satisfactoriamente, Su. Y me temo que el único reaseguramiento que te puedo dar por el momento es ese.
O sea, dice, bueno, y ya Su se da la vuelta, pero con una cara de así perdida, pero vemos así como de...
El diálogo de Wolverine, que dice Wolverine, Susan Richards, la mujer invisible. Su invisibilidad no es nada, pero sus campos de fuerza es la única de los cuatro fantásticos que de hecho me pone nervioso. No, es la más poderosa, ¿no?
Pues sí.
Y vemos aquí que tiene, vemos a Stan Reed Richards, Stan Henry Pym, que es otro de los científicos del universo Marvel, y Tony Stark. Están reunidos, como nosotros nos reunimos con Chucho en el Skype. Además, ellos se reúnen en realidad virtual.
Es parecido al estudio de este.
En un cuarto, o sea,
es pura dentro de poco.
¿Cómo ves? Y tienen o está viendo, revisando los planos de una invención de Reed Richards, que salió de hecho en Star Trek 2. Es un aparato que hace es terraformar, o sea, crea un ecosistema que no tiene vida, que está muerto. Ponen ese aparato ahí y entonces crea un ecosistema completo con planta, vidas y autosostenible, ¿no?
Exacto.
Entonces está diciendo Reed Richards de lo que sería ese aparato para lugares en África, en fin, que no tienen recursos naturales, no tienen nada, ¿no?
Pero le están diciendo, oye, pero los de la ONU se van a poner nerviosos porque esto puede ser armas también.
Considerando las, no solo armas, sino las implicaciones en la economía que puede tener una cosa así, ¿no? Y en fin, están platicando eso, ¿no? Y mientras vemos que estos siguen trabajando, Johnny Storm y Ben Grimm, y de repente, ¡pum!, le avienta el carro, Ben Grimm, ¿no?
Entró la alerta ahí primero.
Ajá, vio la alerta y avienta el carro para ver qué había en las ventilas. Y y en ese momento se ponen en alerta inmediatamente Ben Grimm y Johnny Storm.
Bueno, pero Johnny sí agarra. Le dice, cabrón, no, eso no, 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 no le coche, pegues
no,
con
mi
ese.
Carro no, mi carro no, y mola, está bien.
Y está cagado como mientras le vuela el auto ahí, Wolverine lo está analizando también.
Sí, también. Es un Thunderbird, 1957, ¿no?
Sí.
Rosado perla, ¿no? Pero bueno, inmediatamente Johnny Storm se flame on, se enciende.
¡Llamas a mí!
Y lo agarra de las muñecas a Wolverine, ¿no?
Y le da una quemada.
Y lo pega contra la pared, lo agarra con totalmente encendido. Wolverine lo que hace es sacar las garras y entonces activa algún sistema contra incendios que hace que se apague Johnny Storm, perdón.
No, le da ahí una instrucción, le da una instrucción verbal. O sea, ya tiene lo con los...
Es cierto, ya tiene, le bajaron a su cabeza desde la base de Hydra, le bajaron a su cabeza todos los sistemas de seguridad del edificio Baxter. Y entonces él da el password y entonces ¡pum! Le echa el rocío de extinguidor a Wolverine.
Y bueno, con esos segundos él ya recupera la capacidad de mover sus
garras. Pero cuando saca las garras están ardiendo y al rojo vivo todavía.
Están todavía encendidas.
Y está a punto de matar a Johnny Storm, si no es que lo detiene Ben Grimm, ¿no? Y Ben Grimm rompe el piso, se caen a través del piso. Y cae encima de Wolverine, Wolverine rueda. Y pues empieza el showdown entre Wolverine y Ben Grimm, ¿no?
Y esta es una muestra de la típica pelea imaginativa. Chido. Y en la cual, bueno, pues nos lleva más allá y nos termina sorprendiendo, aunque bueno, son cosas que tienen lógica, ¿no? No, sí. No nos parecen demasiado jaladas con estos superhéroes así, que el punto medio para llamarnos la atención, tenernos maravillados, ¿no?
Se le avienta...
Está chida la pelea, le da con todo la mole ahí.
Se le avienta la mole, que le avienta cosas, Wolverine se le avienta y le clava las garras en el hombro, ¿no? Para esto se entera Susan Richards. Y pues los hijos, esto se me hizo muy imaginativo, lo que hace con un con el sistema de seguridad con sus hijos, es que los manda 20 minutos en el futuro, que es cuando ya van a llegar los agentes de S.H.I.E.L.D. Para que no los niños vuelven. Ah, bueno. Cualquiera puede comprar eso, es ADT, ¿has oído que tienes?
Si acepta en tu casa, mándate.
Y señoras que me están escuchando en estos momentos, hay una manera de que proteja a sus hijos contra cualquier asalto,
los mandas
bomba,
20 minutos
etcétera,
al futuro,
¿no?
Que ya llegó la policía.
Entonces, y pues Wolverine rompiendo todo lo que le avienta, lo que le avienta a Ben Grimm, ¿no? Y pues de plano deja fuera de combate a Ben Grimm porque sus garras penetran su piel, ¿no?
Pero ahí sí está, digo, metal contra piedra.
Lo que pasa es que el metal que tiene Wolverine en su esqueleto es el metal más denso y más fuerte. Es peor que diamante. No se rompe con nada y atraviesa lo que sea.
Adamantio.
Ahí se supone que la mole también tiene una piedra especial.
Pero no.
Es que suave, su piel parece piedra, pero no es piedra realmente. O sea, es su piel quedó reforzada de alguna manera. O sea, sigue siendo...
esquemas de la mole.
No.
Yo pensé que era más fuerte.
No, Wolverine no chinga.
Lo que pasa es que Wolverine es... cañón.
Sí.
Entonces, y de repente, pues Wolverine, todo en el piso en el que está parado, empieza a oler a Reed Richards por todos lados y se da cuenta de que está parado sobre Reed Richards, ¿no? Y Reed Richards, pues es otro invulnerable, ¿no? Reed Richards, su piel es tan. Se puede estirar tanto que realmente no hay nada que pueda romperlo. Sí. Entonces, lo que hace Reed Richards es que lo envuelve. Lo envuelve de tal manera que ya no se puede mover Wolverine, ¿no? Y entonces, como no se puede mover, en ese momento lo que hacen estos tipos de Hydra que están viendo todo lo que está pasando, y dice el Gorgon, quiere hacer un brinco. Y dice, dale un brinco. Y dice, pero algo está mal con tu tecnología anticuada. Creo que solo lo puedo mover 60 pies. Y dice, 60 pies es todo lo que necesita. Y ¡pum! Lo teletransportan fuera de Richards y pues cae 60 pies de distancia, ¿no? Y dice, no es lo suficiente para salir, pero lo suficiente para respirar un poco, ¿no? Y entonces en ese momento empieza a destruir más cosas y de repente se empieza a ahogar. No puede respirar y no puede respirar y se cae porque no puede respirar, ¿no? Y me encanta cuando usan los poderes de Susan Richards así, güey. Está bien chido.
Sí, máximo.
Lo que está haciendo Susan es que le está abriendo dos campos de fuerza dentro de los pulmones. Entonces por eso no puede respirar. Y se muévete otra vez y duplico el tamaño de esos campos de fuerza, ¿no? O quieres que haga tus nervios ópticos invisibles para que no veas nada. Sí, lo hace ciego. Y entonces lo ciega, ¿no? Lo deja ciego. Y
pero mientras ya estaba pidiendo un aventón, ¿no?
Así es. Y entonces, lo que sucede en ese, ¿qué es lo que hace que explote todo esto?
Ya pues no entran el avioncito de Hydra. O sea, ya había pedido el aventón y pues llegan a rescatarlo.
Llegan a rescatar a Wolverine, ¿no? Y se va agarrado del vehículo de Hydra, sale atrás de él Johnny Storm. Y Wolverine se le avienta otra vez, pero se le avienta de lleno, obviamente a riesgo de quemarse como... Y no le importa, ¿no? Pues y no. Entonces caen en un lugar y los paramédicos... No, parece que uno de los hombres X está lastimado ahí, sácalo.
No, uno de los cuatro fantásticos.
No, pero ellos dicen los paramédicos, uno de los hombres X, creo que es uno de los hombres X, dice uno de los paramédicos, no saben ni quién es, ¿no? Entonces, ya se lo llevan, pero pues tú piensas, bueno, pues como que Johnny Storm no es el que se quemó, ¿no? Porque, pues, Johnny Storm está incendiado todo el tiempo, pues ese no se quema.
Sí, eso se puede haber quemado.
Entonces ahí, cuando sale Johnny Storm de los escombros, se dan cuenta de que el quien traen en la ambulancia, pues es Wolverine, ya mató a todos los paramédicos y se escapó, ¿no? Entonces aquí vemos de espaldas al Barón Von Strucker, el líder de Hydra, y pues lo que hicieron básicamente, Wolverine lo que iba a hacer era una distracción para robarse las ideas, todos los datos de Reed Richards, ¿no? Y sí, pues ya los tiene Hydra, ya tiene los planos para esa máquina de terraforming, ¿no?
No, y además otras cosas más.
Y muchas otras cosas
tiene
más.
Tiene esa idea de terraforming y otras 34 más.
Algunas, por ejemplo, ahí la que quieren,
para vencer a Galactus en caso de que quisiera comerse otra vez la Tierra.
Exactamente.
No, pues está cañón.
Entonces, y vemos aquí la gran revelación, que pues yo no le veo por qué revelación, pues ya sabíamos desde hace rato que era Von Strucker.
Sí.
Pero dice Von Strucker, quiero que todo esté en orden antes de que ella llegue. Eso sí,
no sabemos quién
es. No sabemos quién es ella. Aquí la, creo que más bien, más que una revelación, es como que, los malos van ganando y van ganando en grande.
Exacto.
O sea, no era tanto una revelación, era van ganando y en grande, por mucho.
¿Te está gustando? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te estamos aburriendo?
No.
Bueno, ¿de veras? Uh-huh. Ok, sí la estamos aburriendo. Bueno, entonces vemos a
¿Álvaro?
No, pues empieza. Aquí, esto es muy importante, que como que nos damos cuenta que de número a número pasan cosas que no vemos, que no
muestran.
Exacto, que no se muestran, ¿no? Entonces, fuera de cámara. Por ejemplo, y pues aquí estamos viendo una destrucción tremenda y le dice, Coronel Fury, Wolverine mató a Spider-Man. Y Coronel Fury, ¿qué?
¿Qué?
No, y esto es en Stark International, en la empresa de Tony Stark, de Iron Man.
¿Ya no hay Superman?
Todo destruido.
¿Cómo que Superman?
¿Y Spider-Man?
Pues de eso dice el paramédico, ¿no? Entonces vemos el flashback de que los testigos pues dicen de todo lo que hizo, que mató a quién sabe cuántos agentes de seguridad Wolverine. Y dice, bueno, ya Iron Man no estaba. Y dice, no, pues había una junta en Helsinki, pero llegó el Hombre Araña, hizo lo que pudo, pero pues Wolverine lo mató, ¿no? Pero todavía tuvo tiempo para acercarse y acariciar a un perrito para darse cuenta que no estuviera mal, ¿no? No, y entonces, y Wolverine estaba con el traje cuando dice, sí, y entonces le enseñan al Hombre Araña, ¿no? Dice, no, ese no es el Hombre Araña. Entonces dice, ¿qué hace usando la máscara del Hombre Araña? Y dicen, esa no es la máscara del Hombre Araña. Ese es uno de los Slingers. No sé si ustedes se acuerdan de que hubo una época en el Hombre Araña que lo estaba persiguiendo la policía y entonces el Hombre Araña adoptó 4 personalidades.
Identity Crisis, eso se llama.
Exactamente, 4 superhéroes. Y entonces él intercambiaba entre esos 4 superhéroes. Cuando pasó esa crisis y él dejó esos trajes, se los dejó a cuatro muchachos que se hacían llamar los Slingers. Este es uno de ellos, el Hornet.
No los swingers, los
Slingers. No, los Slingers. Entonces, pues este sí, pues, lo mataron, ¿no?
El avispón.
Lo mató.
Ese era matón.
Así es. Entonces, vemos que está Elektra y Elektra, pues lo que hace es sacar la espada. Porque cualquiera que haya matado Wolverine, o más bien superhéroe, que pues hay la posibilidad de que Hydra se haga del cuerpo y lo reviven. Y pues es un soldado más para ellos, ¿no? Entonces, pues vemos a Elektra entrenando.
¡Mamacheta!
Está... Así es, la verdad no se ve muy buena en esta imagen, ¿eh? La neta no se ve buena.
No, se
ve
la
sombra. Sí, o sea... Y pues vemos que está... Pero al mismo tiempo, vemos a esta mujer, Elsbeth Von Strucker, que es la tercera esposa del varón, pero es la cuarta persona más rica del planeta. Es una mujer que ha sido esposa de presidentes, de reyes, de todo. Y sabemos que ha estado dando fondos a Hydra desde el 57. Y la mujer tiene más de 150 años. Y se ve que los tiene, además.
No, pero aparte es increíblemente inteligente.
Así es.
Es increíblemente inteligente y es una de las mejores jugadoras, por ejemplo, de... juego con cuadritos.
Ajedrez.
Juego con cuadritos.
Siempre Pedro desplegando su sabiduría. Entonces, pues bueno, aquí vemos que ella, que Elektra está pues, entrenando y en fin, echando su monólogo interno clásico de superheroico. Y nos damos cuenta de que la mano está atrás de ella, ¿no? Y pues ella se defiende, pelea con ellos, acaba con ese bonche de ninjas de la mano, ¿no? Y pues con eso ella le habla inmediatamente a Nick Fury a través del Bluetooth y le dice que ya saben ellos que estoy aquí. Entonces es el momento perfecto para atrapar, para ponerle una carnada a Wolverine y atraparlo.
Sí, porque además en toda esta secuencia nos damos cuenta que Elektra será empleada de S.H.I.E.L.D., pero no es cualquier empleada. En un mes gana lo que el presidente de Estados Unidos en un año. O sea,
así es.
Sí, de plano, ¿no? Es cualquier cosa.
Entonces, y para esto, pues vemos. Aquí es la casa de Charles Xavier, donde viven los hombres X. Está Emma Frost. Y están Kitty Pryde. Y pues están hablando de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y pues están hablando de cómo está la situación, ¿no? Y vemos un... y están utilizando Cerebra, que es... se ve totalmente como en la película. Desde la película de los Hombres X, Cerebro se convirtió en el diseño que fue en la película, en los cómics, porque pues no era así, ¿no?
Sí, claro.
Pero pues lo que están haciendo es que... y está muy chistoso esto que dice... ¿te acuerdas de la novia, de la antigua novia de Daredevil? Esa griega psicópata con bigote. Dice, bueno, pues S.H.I.E.L.D. la tiene dirigiendo el equipo anti-Wolverine. Y acaban de se les acaba de ocurrir una idea muy interesante para encontrar sus encontrar su ubicación, ¿no? Entonces lo que hicieron fue juntar a todos los telépatas, los Precogs, juntarlos todos a través de Cerebra. Y tal vez no podamos encontrar dónde está en este momento, pero siempre hay la oportunidad de que encontremos dónde va a atacar después. Para esto vemos la casa de Von Strucker, que es que llama la atención que Von Strucker tiene sus dos ojos. Von Strucker siempre ha sido tuerto. Uh-huh. Ya después nos enteramos de que este no es el Von Strucker real, es un clon del verdadero Von Strucker. Y vemos a la mujer esta, está en la casa de ella, llega el Gorgon. Y vemos que esta vieja, pues, como que le trae ganas al Gorgon, ¿no?
Ahí anda, encima.
Y pues, la ñora, pues, es así como que calenturienta, ¿no? Y, pues, se va con el Gorgon, se mete a un cuarto y realmente no me gusta. Aquí es, ya después, cuando se habla de que este no es Von Strucker real, sino que es un clon, bueno, pues, cambia la cosa. Pero a mí, la primera vez que lo leí, yo no sabía que era un clon de Von Strucker.
No, ni yo.
Se me hizo patético Von Strucker en esta escena, porque dije, ¿cómo puede ser que Von Strucker se haga el villanazo más cañón? Cuántas veces lo vimos contra el Capitán América, en fin, y aquí realmente es un sirviente prácticamente de esta mujer, ¿no?
Pues más que un sirviente, creo que de alguna manera lo que pasa es que la mujer es el siguiente paso en la evolución después del nazismo. Creo que yo por ahí lo tomé, me lo tragué por eso.
No, yo no, definitiva. No, yo creo que más que nada ya después que dijeron que era un clon, dije, bueno.
No, yo okay. Creo que me lo pasé más allá. De hecho, más por ahí, de alguna manera, Elektra dice, pues es que son una bola de satanistas los que están detrás de todo esto.
Y fíjate que es muy interesante cómo te hacen, a través de los diálogos y a través de todo, te hacen sentir que tanto el Gorgon como esta mujer ya son personajes existentes en Marvel. Y no, esta es la primera aparición de ellos. O sea, no existían antes. Pero de hecho, cuando yo lo leí la primera vez, dije, ay, pues estos han de ser personajes ya conocidos, ¿no? Tanto la mujer como el Gorgon, ¿no? Pero no, o sea, esta es la primera vez, los está presentando aquí Marvel.
No, y además lo que me gusta es eso, como que Mark Millar da ese paso de que ya no nada más son nazis, ya son otro tipo de mal, ya son más nihilistas, más el mal por hacer el mal, ya el mal por la ganancia, tipo transnacional y caos y todo este rollo. Entonces, bueno, pues eso sí me gustó mucho.
Y vamos a Nueva York, vemos al Capitán América, su aparición de que Capitán América está cazando, destruyendo celdas independientes de Hydra, ¿no? En distintos lugares. Y pues vemos que Nick Fury pues está revisando todo desde arriba, coordinando todos los esfuerzos, ¿no? ¿Algo sobre Wolverine? No, pues simplemente hizo explotar 3 bancos y una unión de crédito en una sola tarde. Y acabó, mató a 6 policías y liberó una bomba de gas en un buque carguero también, ¿no? Entonces, tienen imágenes de Wolverine haciendo eso, ¿no? Entonces, pues realmente
dice
ya...
Que además detuvo un intento de violación por ahí.
Entonces nos damos cuenta que Wolverine, pues todavía el Wolverine real está ahí atrás, ¿no?
Exacto.
Entonces, dice el Capitán América, suena como que él está batallando consigo mismo. Y el hombre bueno adentro de él está tratando de hacer lo que puede contra el lavado de cerebro de Hydra. Y bueno, pues a lo mejor no está tratando lo suficientemente fuerte, ¿no? Y pues bueno, pierden la conexión. Ya no pueden seguir hablando el Capitán América y Nick Fury. Pero parece que fue un apagón generalizado en todos lados, ¿no?
Y se cayó la red.
Se cayó la red en todo Nueva York, ¿no? Y en ese momento vemos que... están
centenar de ninjas de Hydra. Y vemos a Daredevil. Se ve que tuvo su día pesadito como Daredevil y pues está botado ahí en el sillón. Ni siquiera se quitó el traje, llegó a botarse en el sillón, ¿no? Y en ese momento entran. Daredevil tiene una historia muy peculiar precisamente con los ninjas de la mano. Ellos siempre han querido traerlo a su organización y hacer, porque Daredevil fue entrenado por uno de los principales maestros de la mano, pero que se salió de esa organización. Entonces, Daredevil tiene mucho del entrenamiento de la mano y de por eso mucho de lo que sabe tiene que ver con, viene de las artes marciales que usan los de la mano, ¿no? Entonces,
pero además te estaba diciendo que Wolverine alguna vez habló con la Viuda Negra y que es un tipo que te puede escuchar a 10 cuadras caer un alfiler. Ajá. Que para entrar a infiltrarse tienen que ser así de silenciosos. Y dice, así de silencioso voy a hacer. Y ya vemos el cuadro de que cuando Matt Murdock abre los ojos, nosotros esperamos que es porque notó a un montón de ninjas caer. No, ya tiene la mano de Wolverine en la cara.
Listo para sacarle las garras, ¿no? Entonces, exacto. Pero, pues, también está tratando con Matt Murdock, no es cualquier güey, ¿no?
Pero le dice la mano.
La mano ha estado atrás de ti por mucho tiempo. Y ahí terminamos el cuarto número, ¿no? Con Wolverine encima de Matt Murdock, rodeado de ninjas, ¿no? Pues te digo que este tiene como que una probadita de todo el universo. ¿Ves a todos los superhéroes de Marvel? Eso se me hace muy padre. Chido.
Ya los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, S.H.I.E.L.D.
Así es,
Daredevil.
Falta,
¿no? Dice, entiendo que eres un hombre religioso, Murdock. Y lo tiene encima, Matt no hace nada.
Y bueno, algo que dijimos muy padre en lo que piensa Wolverine es que dice, no, pues S.H.I.E.L.D. estaba preocupado por los superpoderosos, por los más cabrones y con poderes. No, pues los más peligrosos, los más útiles para nosotros son los de la calle. Esos son los que tienen que ser realmente cabrones, los que no tienen tanto poder porque tienen que estar siempre alertas y detectar hasta lo más mínimo, son los que tienen menos poder, o sea.
Pero entonces vemos que tiene una mira en la cabeza, Wolverine, a través de una ventana. Y vemos que es Elektra con un rifle de francotirador y con un bonche de soldados de S.H.I.E.L.D., ¿no?
Entonces, esperando también.
Así es, pues esta era la idea que tenía Elektra para cazar a Wolverine, ponerle como carnada a Matt Murdock sabiendo que Wolverine estaba como parte de la mano, ¿no? Entonces Wolverine se acaba de tragar la carnada. Y de pura chiripada, pues falló Elektra, eso es lo que me asombró, que Elektra falló el tiro.
¿Qué?
Y no le dio a Wolverine.
Le dio otro de la mano, ¿eh?
Entonces, pero eso pues le da tiempo a Matt Murdock de quitarse encima de Wolverine y le dice, salte de mi casa, Wolverine. Y entonces le dice Wolverine, sí le dice Wolverine.
Pensé
que le iba a decir.
Sí, sí le dice Wolverine.
Entonces, y pues ya empieza la rebambaramba, pero pues Wolverine se da cuenta. Dice, solo una persona estaría vigilando la casa de Murdock, Elektra. Como tal como dijeron que ella lo haría.
Que estaría, ¿no? O sea, dice, también dice, ya se lo olía.
Solo una persona estaría vigilando la casa de Mario Padilla. Ah, no.
Y entonces, no, ¿verdad? Entonces, Fabi, me estamos perdiendo a Fabi porque ya tiene una cara de aburrida que no puede con ella.
No, ¿sí? Seguimos.
Entonces, pues Matt Murdock voltea el colchón, agarra y se hace de una espada y empieza luego a cortar. A cortar extremidades de los ninjas.
Aunque sale sangre verde, él ya sabe que están muertos. Entonces, bueno.
Y pues Elektra dice, ¿qué pasó, no?
Y vemos por qué falló. Cortaron justamente el cañón de la...
Le cortaron el cañón del rifle de francotirador. Y vemos la espada del Gorgon.
Tómala.
¿No? Entonces nos damos cuenta de que esto fue Matt Murdock que era la carnada para la mano, pero más bien eso fue la carnada para atrapar a Elektra.
Exacto. Les emboscaron la emboscada.
Muy bien, pues Chucho lo ha puesto tal como es. Muy buena frase, Chucho. Entonces, pues obviamente los soldados de S.H.I.E.L.D. no pueden hacer absolutamente nada contra el Gorgon. El güey es cañoncísimo, le monta todas las balas y los mata a todos. Y aquí vemos por primera vez su poder en acción. Se quita los lentes y los convierte en piedra.
Y Electra, obviamente muy inteligente, sí, está cerrando los ojos.
Así es. Pero pues este cuate le avienta la espada. O sea, Electra le está dando pelea al gordo, ¿no?
Sí, le avienta la espada y ella la agarra, como siempre, ¿no?
Y para esto vemos adentro del departamento de Matt Murdock. Matt Murdock haciendo equilibrio sobre una espada de cabeza el güey, pero pues siguen peleando todos ahí. O sea, Matt Murdock aguantando contra un bonche de ninjas y además Wolverine, ¿no?
Wolverine,
más o menos. Entonces, aventándole a mí me gusta muchísimo cómo ponen aquí cómo pelea Matt Murdock. Digo yo porque soy fan de Matt Murdock, pero...
Ah, pero sí, es muy padre porque además te lo crees.
Exacto.
Sí, o sea...
Se les avienta a todos, se caen por la escalera, caen al sótano donde tiene su gimnasio Matt Murdock. Y sigue la pelea, ya parece que lo tienen en las cuerdas, pero no, sigue peleando Murdock y ya nada más queda Wolverine. Y entonces le agarra las garras. Murdock a Wolverine y Wolverine le da un rodillazo en el estómago y dice, quítate de encima. Y bolas, ahí sí le da una rajada en el estómago. Murdock agarra una de las pesas del gimnasio y le da un golpe en la cabeza fuertísimo. Y lo hace ver estrellitas, de hecho, y cae encima de una de las espadas. Pero Murdock todavía grita Wolverine, o sea, porque pues Murdock no es asesino, ¿no? Y además Wolverine pues viene siendo su cuate, además, ¿no? Y esto cortamos a la pelea entre el Gorgon y Electra. El Gorgon diciendo, muy a la Darth Vader.
Esquivando nada más.
Nice, y mejor de lo que hubiera esperado, ¿no? Y Electra moviéndose, como dice, bueno, esto ha sido muy divertido, Electra. Pero ya se me acabó el tiempo. Le rompe la espada de una mordida. Saca un cuchillo. Le da una patada en el estómago. Y le clava en la espalda el cuchillo. Se lo clava en la mano. O sea, la deja inutilizada de golpe.
Utiliza,
Ya la tiene en el suelo. Y simplemente, ¡pum! Le da el golpe final en una página. En un splash page grandote.
Le pone una madriza primero.
Le pone una madriza primero. Ahí se expresa en el splash page, creo que estos splash page no me habían convencido, este es el que más me convenció de todos los que vi de John Romita Jr.
Me gustaron más los otros.
Sí, a mí me gusta más el de la lluvia con las dos maletas. De veras,
no, pero ese me refiero a que había visto muchos de estos splash page donde se veían muchas imágenes pegando así.
Ah, y ya,
no
ya,
me habían gustado. La
secuencia.
Un montaje.
Ya, ya entiendo.
Exactamente.
Okay. Bueno, entonces vemos que aquí Wolverine, al clavársele la espada, como que retoma más o menos su conciencia. Dice, no estoy bien, Mati, la cabeza se siente mal, por primera vez en un rato me siento con claridad, pienso con claridad, pero mis pulmones se están llenando y tengo que quitarme esta máscara, está toda sudorosa, que no sé qué, ¿no? Entonces, y para esto
se
vemos
cómo se corta la conexión con Hydra.
Ajá. Y vemos pues las manos de Von Stroker, las manos de la mujer esta.
En unas labs.
Sí, dice, no, su sistema está entrando en shock, Elsbeth. Estoy contactando a los técnicos para que me hagan el cambio que necesito para traerlo lo más pronto posible. Y entonces dice, bueno, no te me acerques, Matt. No sé cuánto tiempo esto va a durar. Necesito decirte algo. Algo para asegurarme que llegue a Nick Fury. ¿Me estás oyendo?
¿Me estás oyendo, tipo?
Sí, y le dice, bueno, van sobre POTUS mañana en la noche. Potus. Esto es todo parte del gran final de Stroker. Y dice, van a hacer que yo acabe con él. Sin importar dónde lo estén escondiendo. Y dice, ¿quién, Hydra? Dice, Hydra, la mano, estos malditos mutantes del Dawn of White Light, ¿no? Entonces todos son parte de la misma cosa ahora, son una sola organización. Y todos trabajan para Stroker y esta esposa tenebrosa que tiene, ¿no? Y dice, esto duele, y bolas lo teletransportan, ¿no? Pero bueno, antes de eso dice, las cosas que sacaron del disco duro de Reed Richards. Dice, no, tienes que decirle a Nick cómo lo siento. Dile que intenté, hice lo que pude por asegurarme de que no atraparan a otro superhéroe esta noche. Dice, pero tú no lo hiciste, te vencí. Y dice, Matt, ¿no te das cuenta? Tú solo eras la carnada.
Ta, ta, ta.
Y pum, lo teletransportan, ¿no? Y dice, bueno, ya está en la base. Vemos a Von Stroker con la mujer.
Y están
en Washington porque se ve el obelisco, si es cierto, atrás.
Y le dicen, ¿no estuvo muy cercano todo esto?
Y dice, bueno, el Gorgon lo hizo bien, atrapó a quien queríamos atrapar, y ahora nos podemos enfocar en el gran final con Wolverine y Potus esta noche. Y dice, ¿Potus? Ah, más bien te refieres al presidente de Estados Unidos.
Que son, y dice,
sí, eso va a estar interesante. ¿Quieres otro expreso romano? Y pues ya, Matt Murdock sube a su casa, todos los... Y ya nada más se queda...
Botadero de ninjas ahí.
Lo que pasa es que hubo business entre Matt Murdock y Elektra, si sabes eso, ¿va? Entonces, Elektra siempre fue el amor de la vida de Matt Murdock.
No se supone que se muere de...
Sí, pero precisamente la mano revivió a Elektra. Y ella es la única persona en el mundo, hasta ahorita, en este punto de Marvel, que se ha liberado de la programación de la mano. Que ha dejado de ser controlada. Pero aquí vemos que ya la tienen su cuerpo muerta otra vez. Y están a punto de revivirla, ya están haciendo el ritual.
Toma, y continuará.
Y pasamos al número 6 y último.
Último del número 25. Donde vemos además, la portada es Wolverine rodeado por los hombres X. Así lo cual, bueno, pues se pone interesante porque son sus aliados de siempre, sus amigos.
¿Qué está atacando aquí?
Todo esto viene siendo en la época de Astonishing X-Men. De esa miniserie que se llamó Astonishing X-Men. Inmediatamente terminando la corrida de Morrison, de New X-Men, fue más o menos que empezó esto. Digo, para que se ubiquen en qué época fue esto. Entonces,
Ni así,
¿eh?
No, digo, ni así, eso no lo he leído.
Entonces, digamos que para que sepas de tiempos, antes de la segunda película de los Hombres X.
Ok, lo que vi por ahí en uno de los cuadros es que parece que Colossus estaba muerto en este entonces.
Sí, todavía no había regresado, todavía regresó precisamente en esa serie de Astonishing X-Men.
Ah, mira, ya ves, ahí está.
Entonces, pues aquí vemos que S.H.I.E.L.D. está protegiendo al máximo la casa de los Hombres X, la mansión de Charles Xavier.
Y Kitty Pryde está bajando, y bueno, pues igual hay una plática entre Rachel y Kitty, que las dos están pues nerviosas, aunque el principal enfoque de Wolverine ahorita se supone que va a ser el presidente de los Estados Unidos, siguen nerviosas, y bueno, pues ahora el problema es que además Elektra está de su lado, ¿no?
Esta es Rachel Summers, es hija de Scott Summers, que aquí es como Fénix, ¿no?
Sí, exactamente. Es una hija de un futuro, pero que ahora está en el presente, ¿no?
Así es.
Pasamos. Y bueno, pues justamente la cuestión es que están hablando de esos problemas que tienen solamente los
Hombres X. No, y saben que va atrás del presidente, ¿no?
Exactamente.
Wolverine va atrás del presidente, ¿no?
Y de cómo, bueno, pues su vida cambió a partir de que, bueno, pues de alguna manera están rodeados de gente de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Y bueno, pues se va, ya después de esa plática como que informal, Kitty, que están nerviosas, la verdad. Y entonces ella dice, ya se fue, ya puedes dejar de...
Pero no lo dice así, ya se fue, no. No,
más bien lo que dice, se va.
Eso es, ya está, ya se fue. Puedo
sentirla checando a los niños que se están lavando los dientes.
Ya puedes hacerte visible.
Otra vez.
Y entonces vemos que Wolverine estaba ahí.
Y le dice, buena chica.
Y ahí vemos que este es Super Wolverine, porque es con las mejoras que le hicieron, hasta se puede hacer invisible, se teletransporta, o sea, no manches, ¿no?
Y, y le dice, acuérdate.
Acuérdate del trato. Este pequeño dispositivo de terraforming está listo para explotar en 15 minutos. Haz lo que yo diga y lo apago.
Él lo trae.
Y pues está hablando con una de las telépatas más... Bueno, ahorita es la telépata más poderosa de Marvel ahorita. Porque no están ni Charles Xavier ni Jean Grey. Entonces Emma Frost es la telépata más poderosa.
No, Rachel Summers dices.
Rachel Summers.
Summers. Sí. Emma Frost es un poquito más experimentada, pero menos poderosa.
Exacto. Entonces dice, juega conmigo aunque sea un segundo y todo este lugar vuela. ¿Entendido? Entonces no sabemos qué es lo que quiere Wolverine con ella. ¿Por qué ir sobre ella directamente y por qué traer el aparato en la mano, no? O sea, ¿por qué...? Cuando estaban hablando de atacar al presidente. O sea, nadie sabía cuál era el plan de Wolverine para llegar al presidente de Estados Unidos y matarlo, ¿no? Entonces, mientras vemos el diálogo interno de Wolverine, buen chico, buen Wolverine. Dice, la pequeña vaca está
temblando tan fuerte que ni siquiera va a pensar en causar problemas. No va a alertar a nadie, ¿no? Dice, ¿sabes lo que quiere decir terraforming? Dice, es tomar un ambiente hostil y convertirlo en un lugar donde la gente pueda vivir. Reed Richards creó esta cosa para los desiertos en la Luna y tal vez hasta otros planetas. Piensa qué es lo que haría si lo activamos en Westchester, que es donde está la casa de los hombres X, ¿no? Dice, no pienses que estoy asustado de morir. Y dice, la verdad es que va a ser un alivio después de 2 guerras mundiales y todas las porquerías a las que me he visto sometido todos estos años.
Ya cállate, Wolverine.
Y dice, cállate, Wolverine, nadie está interesado, el diálogo interno, ¿no? Solo haz el trabajo y deja de sentirte de sentirte mal, ¿no? O de compadecerte, más bien, de compadecerte a ti mismo. Y dice, me gusta cómo cambiaron los códigos. Pensaron que haría... que cambiaría algo. ¿Sabes que mis implantes pueden cambiar, pueden destruir cualquier código, pueden romper cualquier código? Y dice, deja de estar presumiendo. ¿Qué pasa contigo? ¿No? La voz interna, el controlador en
Hydra. ¿Acaso es el hecho de que esta mocosa se parece demasiado a su mamá?
Ay, o sea, porque también. Y le está soltando información a propósito. Ajá.
Entonces, Cerebra encendida. Iniciando el activación manual, ¿no? Dice, Logan, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que debías de estar en Washington hoy. Creí que dijiste que ibas a asesinar al presidente. Dice, no tienes que estar en Washington para matar al presidente, baby. Mira, JFK. Además, Cerebra significa que puedes asesinar a quien sea en el mundo desde aquí, ¿no? Y dice, olvídalo, le dice ella. O sea, obviamente, Cerebra tiene que ser manejada por un telépata poderoso. Entonces, al parecer, lo que quiere Wolverine es utilizarla, a Rachel, para que desde ahí utilice a Cerebra para matar al presidente.
Dice, algo como la película de los X-Men, la primera.
Exactamente, como en la primera. Dice, 500,000 de personas viven en Westchester. Ya lo busqué, tengo el dato, dice. ¿Qué te parece? ¿Un presidente vale todas esas vidas? ¿Qué te parece? ¿Qué van a decir? ¿Qué te parece si todos esos niños y niñas despiertan en la mañana? Para esto, pues vemos al Capitán América, vemos a Nick Fury, todos Fury. En la oficina oval con el presidente. Y pues el presidente es Bush, ¿no? Entonces, y sí, es Bush, totalmente dibujado Bush, ¿no? Y dice, no, puedes, y el Capitán América dice, no, él va a venir, señor presidente. Le apueste los dólares que quiera que va a estar aquí, ¿no? Entonces...
Wolverine, por dólares favor. Por centavos.
Ándale, bueno, dice, Wolverine, por favor, Logan, no quiero hacer esto, no me hagas hacer esto. Hydra te está controlando, dice, ¿quieres que 500,000 de vidas estén en tu conciencia? Y lo solías proteger, Logan, y en fin, ella tratando de sacar a Wolverine, de convencer a Wolverine de no hacerlo, ¿no? Y dice, solo culpa Cerebra si es demasiado. Demasiado para tu conciencia. Pero ándale, sé psíquica. Serás una psíquica, pero no eres Jean Grey. Y no, para esto cortamos, pues vemos también que encima de Washington pues está Iron Man volando, protegiendo la ciudad, ¿no? Y dice, no, limpio en millas. ¿No? Y pues volvemos a ver a Wolverine con Rachel. Y vas a hacer esto. Si vas a hacer esto, más vale que lo hagas ahora. Entonces, buena niña, ¿no? Y entonces, Wolverine hablando, está asustada, ella no sabe qué hacer, ella cierra los ojos, vemos que ella va a hacer algo, y dice, ya lo tengo, Wolverine, lo tengo en la mira. Y dice, ¿ves? Te dije que no era tan difícil. Dale a este payaso una buena hemorragia cerebral. Y vemos al Capitán América con el presidente, señor presidente. Y entonces, Wolverine, no seas tan duro, ya mataste a 100 personas, ¿qué diferencia tiene esto? Y entonces él dice, nunca. Dice, ¿has visto la manera en que ella te ve? Igualito que te veía su mamá. Dice, ya saboreaste todas esas feromonas que están alrededor cuando ustedes están en el cuarto del peligro juntos.
El cuarto del peligro es donde practican los hombres X.
Cállate, salte de mi cabeza, salte de mi cabeza, porquería. Y entonces en ese momento... Y después de eso, como siempre, siempre está Kitty arriba y Ororo, que es Tormenta, recuerda la vez que se echaron tal, y entonces dije, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando aquí, no? Y en eso, y entonces lo destruí Wolverine telequinéticamente. Dice, ¿pero cómo pudo hacerlo?
Es decir, ella complicado. Rompió el aparato este con el que iba a destruir.
Exacto. El aparato que el Terraformer, con lo que Wolverine la estaba amenazando, ¿no? Dice el telequinet, y dice, Reed Richards, me conectaste a la máquina que me deja leer la mente de cualquiera en el planeta, ¿no? Bueno, pues Mr. Fantastic diseñó esta cosa. Eso significa que no tienes nada. Y entonces Wolverine saca las garras en ese momento, pero ¡pum! Ella saca los poderes de Fénix
y ya
lo manda a volar. Entonces sácalo de ahí en este momento, dice Von Strucker. Y dice, no, falló la transmisión. Y dice, tenemos que darle 10, 15 brincos, pero no más de 60 pies a la vez. Y dice, ah, por Dios. Y entonces bolas, empiezan a teletransportarlo, ¿no? No más de 60 pies a la vez. Y sale junto a los niños, y entonces brincos, y lo están sacando, ¿no? Y entonces mientras, Rachel Summers tratando de rastrearlo telepáticamente.
Y ya levantó a todos.
Así es, ya se levantan todos, se levanta Scott, se levanta Emma Frost. Entonces ella dice, está en el hangar. Y bolas, saca el Queen Jet, Wolverine manejando el Queen Jet, atravesando la escuela. Y entonces los agentes de S.H.I.E.L.D. afuera, ¿qué demonios? Bolas, sale el Queen Jet atravesando la por enésima vez se está destruyendo la mansión de los hombres
X. Splash Page.
Casi nunca pasaba también.
Nunca
destruye la mansión de los hombres X. Pero bueno.
Los hombres X salen persiguiendo a Wolverine a través del bosque.
Y también todos los de Hydra, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues de alguna manera se ve que el bosque se está congelando, tiene frío, pero dice Wolverine, Tormenta está enfriando todo, pero no lo hace lo suficiente por no matar a los animalitos.
Y vemos a los chavos, que los hombres X más chicos, está Sunspot principalmente hasta adelante, y pues vemos cómo poco a poco Wolverine muy a la Rambo, ¿no?
Exacto, va.
Va uno por uno poniendo fuera de combate a los soldados de Hydra, ¿no? Y vemos a Havok disparándole ¿es Havok este? Sí,
sí, es Havok. Sí, y es algo padre porque le dice, este cabrón es mucho más poderoso que yo, pero siempre me ha tenido miedo.
Así es, y bolas, y le da todos,
lo hieren,
¿no? Luego se le avienta Bestia también, pero le siguen haciendo brincos y lo siguen haciendo brincar. Para esto ya viene llegando Iron Man con más soldados de Hydra, ¿no? Y pues los chavos aquí con Gambit y con
Kitty.
Pero no lo encuentran, ¿no? No lo encuentran. Y entonces le brinca a Kitty Pryde, pero Kitty Pryde se hace intangible en ese momento.
Y mata a Northstar.
Mata a Northstar.
Que bueno, pues es un superhéroe súper rápido, que es de origen canadiense, pero que en este momento estaba con los hombres X.
Así es.
Y pues cuando lo atraviesa, él simplemente dice, ¡Kitty! O sea, era para ti, no para mí, cabrón.
Pues le salió la nada.
Y pues ella logra golpear a Wolverine, y en ese momento lo que hacen es pues echarle, da otro brinco Wolverine.
Más cerquita.
En eso llega el Capitán América. Eso está muy bueno, güey.
Sí, llegan los Vengadores, pocas palabras.
Ajá.
Y le echan un montón y se
teletransporta. Entonces Wolverine, tengo que recuperarme. Y en eso se oye una voz. Wolverine, cúrate esto. Y mocos, le da un golpe con el escudo, ¿no?
El Capitán América y con
Capitán
todas
América,
las ganas.
Con todas las ganas.
Pues además ahora también, sí, entonces sí lo pueden.
Okay, lo ponen pues fuera de combate, ¿no?
Respecto, le dice.
Y y pues todos llorando porque
Northstar,
que mató a Northstar.
Exactamente.
¿Cuál es la historia de Northstar? Yo no lo conozco.
Bueno, pues Northstar es un tipo que siempre ha tenido un ego grandísimo, pero bueno, pues este ego grandísimo es porque de alguna manera está muy dañadito. No sé cuál es su pasado, pero su hermana está mucho peor que él, puesto que tiene problemas de personalidad, tiene personalidad múltiple. Y él siempre ha tenido un ego grandísimo.
¿Pero era líder de un equipo?
Muy rápido, no.
De Alpha Flight.
Ha sido parte de Alpha Flight.
Ok.
Pero no, nunca fue líder.
¿Cuál vería? Parece.
Sí, pero sí, esa es la característica de él. Siempre ha estado muy dañadito, ¿no? Igual que su hermano. Sí.
Y bueno, pues vemos ya en alguna parte, vemos a esta mujer con el Gorgon por un lado y Von Strucker por el otro. El Von Strucker a punto de disculparse con ella. Y dice, Wolfgang, por favor. no te avergüences, no lo hagas enfrente de otros, no te humilles, ¿no? Dice, Elspeth, discúlpame, y quitándose el anillo de matrimonio. Chale. Solo pídeles que recuerden mis logros, por favor, y asegúrate de que Elektra tenga éxito donde Wolverine no tuvo éxito. Y eso es todo. Y ella va a tener éxito, mi amor. El Gorgon aquí ya tiene muchas ambiciones para Elektra. Entonces el Gorgon saca la espada y todos, mientras los soldados, ¡Heil Hydra! ¿No? Y entonces y Von Stroker, ¡Heil Hydra!
Y se agacha la cabeza. Se agacha lo que, y entendemos
lo que le damos a entender es que le dan matanga, ¿no?
Y pues
en un carrier pues tienen a Wolverine. Están tratando de quitarle de desprogramarlo, ¿no?
Bueno, ahora, pero a todo esto, entendemos, y por información que se dio antes, que más bien esto, más que les hayan ganado, pues pasó así por manipulación interna de ellos. No fue que les hayan ganado, sino que la viejita quería quitar a Von Stroker de lado. Si de alguna manera perdieron, entre comillas, los malos, fue por corruptelas entre ellos, porque era un ajuste de cuenta entre ellos. No tanto
porque... No, y también sí planeaban matar, si no hubiera sido por Rachel, el plan no resultó. De alguna manera Wolverine trató de más, pero la verdad Rachel ahí es la que salvó el día.
Ah, pero desde el principio como que la viejita ya estaba esperando que el vato fallara.
Puede ser,
sí, se veía que lo iba a sustituir o que era la más fregón ahí, pero eso se me hizo muy raro a mí. Yo no entendí que era un clon el Von Stroker, se me hizo muy raro que fuera así, tan dócil.
Exacto, tan dócil, ¿no? Tan sumisón.
Ey.
Entonces, bueno, pues vemos a Nick Fury y al Capitán América discutiendo qué hacer con Wolverine, ¿no? De hecho, hasta dice, bueno, ese pobre Wolverine le pasa de todo, ¿no? Y dice, sí.
Sí.
Dice, Wolverine solo fue el calentamiento. ¿No oíste? Esto es lo que pasó cuando los moderados estaban a cargo. Y dice, ahora, ¿qué va a pasar cuando estos lunáticos estén dirigiendo el show? ¿No? Me da miedo preguntar, ¿tienes un plan? Y dice, no, no hay plan. No. Pero creo que tenemos algo mejor que un plan. Y dice, ¿qué es eso?
¿Qué es eso?
Acabamos de recuperar nuestra pequeña maquinita de matar, ¿no?
Tómala.
O sea, Wolverine.
Y
ahí termina. ¿No?
Y ya dice, comenzando el próximo mes, agente de S.H.I.E.L.D. diciendo, ahora Wolverine va a estar del lado de los buenos.
Y ahí dejamos la primera parte.
Ahora, me gustó porque de repente este Wolverine sí me daba miedo. Sí me daba así como que, ¿hasta dónde puede llegar este cabrón? Yo cuando leí Enemigo del Estado y comencé a leerlo porque me dijiste que estaba bueno, dije, bueno, pues va a ser enemigo del Estado de que le echan la culpa de algo a Wolverine.
Eso es lo que yo pensé, sí.
Y no, o sea, no,
Wolverine es el villano aquí.
Exacto, sí, y te da miedo el cabrón. Y dices tú, ay, ¿hasta dónde?
Oye, no, lo ponen una máquina de matar así, cañoncísima.
Sí, de por sí es.
Pues a mí me gustó. Digo, al final realmente te demuestran que Wolverine es bueno, ¿no? No es que realmente lo pongan como malo, sino que es el malo manejado, pero te enseñan el poder que nunca tienes de Wolverine porque todo el tiempo se limita, ¿no? Uh-huh. Porque como supone que al final no mata, pues se limita incluso hasta para pensar a matar a alguien que sea malo, ¿no? Entonces, pues está interesante, digo, hay que ver en qué desenlaza esto.
¿A poco te vas a soplar el final?
Voy a tener que estar en el próximo capítulo del Tribunal de los Supergüeyes.
Órale, pues funcionó el experimento.
Bueno, ¿algún otro comentario sobre Wolverine Enemy of the State?
Pues la verdad, me gustó bastante el asunto de las peleas. Te digo, hay cosas que no me acaban de convencer, como eso de Von Stroker, que se me hizo así muy X. Y bueno, no es tampoco la primera vez que veíamos a Wolverine volverse loco, ya es un... Es algo recurrente también, pero sí me gustó cómo manejaban todo esto así, con la mano, con Elektra, la pelea con los Cuatro Fantásticos principalmente me gustó bastante. Se me hace muy muy bueno, pero sí, es el primero, entonces te lo dejan incompleto así. Yo creí que nada más hasta ahí quedaba, pero ya después leyendo el otro ya cierra bien la historia, pero ya eso será para la siguiente.
Pedro.
Bueno, pues yo justifiqué un poquito por lo de Von Stroker, porque eso pasa muchas veces en los altos niveles, los poderosos, pues una generación se va devorando un poquito a la otra, y creo que eso es un poco de lo que pasa aquí, de lo que te demuestran aquí. Y bueno, aparte, creo que las peleas están muy bien hechas, pero es una muestra de cómo son peleas imaginativas, tienen, aunque pues están muy bien ligadas al pasado y a los poderes y a cómo son estos personajes, hasta como tú dices, de repente ese Johnny Storm muy de con su auto de los 40s, con su auto perdón, de los 60s, con su auto de los 60s. Sin embargo, tienen elementos que hacen que digas tú, ¡ay, cabrón! Le quemaron los nervios a Wolverine y por eso no puede usar sus garras, ¿no? O Elektra está esperando justo el momento clave para poderle partir la madre a Wolverine. Eso me gustó mucho y es una muestra de cómo se puede tomar algo ya muy visto, ya más quemado que una foto de Isela Vega en cueros, de una manera original, ¿no?
Sí. Fíjate que a mí me gusta, o sea, yo cuando leí esto hacía mucho que no leía una serie así que me gustara tanto, ¿no? Porque para mí pues, esto, vaya, me gustó mucho. Sin embargo, sí tiene cosas que me sacaron de onda. Ey. Como el hecho de que, por ejemplo, el asunto de las mejoras que le hicieron a Wolverine, las mejoras cibernéticas, no está muy bien. Yo entiendo que Millar es, por diseño, es una decisión total el darle muy poca importancia a eso. Pero a mí sí me queda muy poco claro qué tipo de mejoras le hicieron, cómo podían ver todo lo que él podía ver. Eran mejoras, lo hicieron biónico, le metieron aparatos en su sistema, o fueron nanopartículas, o fue qué es lo que le hicieron a Wolverine para no solo controlarlo, no solo lavarle el cerebro, sino que también controlarlo de que prácticamente era un dron a control remoto, ¿no? Entonces,
sí, eso.
Eso sí me hizo ruido, o sea, como que yo decía, bueno, o sea, hasta yo decía, bueno, a lo mejor no le estoy entendiendo bien, ¿no? Porque tú no le ves físicamente, Wolverine no se le ve nada, ¿no?
No querías tiene, verle algo, gordo.
No tiene. O sea, no se ve biónico, no se le ve algo en los ojos, no, bueno, ponle que le vemos los ojos rojos, ¿no? Como se les ven
a los malotes
que controla, o sea, generalmente cuando la mano, alguien está bajo el hechizo de la mano, tiene los ojos rojos, ¿no? Entonces eso es lo más que vemos, pero ahí en fuera, o sea, no, esas mejoras, eso sí me quedó poco claro. De hecho, fue hasta la segunda leída que le agarré bien la onda de que, pues sí, era Wolverine biónico, básicamente, ¿no? Lo hicieron biónico. Ahora, ¿por qué después no se le quedaron esas mejoras a Wolverine, no?
Exacto.
¿O qué pasó? ¿Shield se las quitó? ¿Se las extirpó? ¿O qué fue? Ya no se vuelve a tocar ese tema. Eso por un lado. Y por otro, también la narrativa, como que siento que hay partes en las que Millar de plano deja de... O sea, hay cosas que no les da importancia, las deja de lado. Y el hecho de que pasen cosas entre capítulo y capítulo que no vemos, cosas que pasan fuera de cuadro y solo nos enteramos por flashback o porque alguien habla de ellas o simplemente nos enteramos, también, no sé, o sea, de hecho, te voy a decir, cuando empecé a leer el capítulo que empieza en que destruyeron el edificio de Stark Industries, que dicen, no, que el hombre, mataron al hombre araña, yo primero, hasta volteé la página, me perdí de uno, o sea, no, si este es el capítulo que sigue. Ya seguí leyendo y luego hasta empecé. Bueno, mataron al hombre araña, entonces ¿esto qué es? ¿Todo un universo paralelo? ¿O vamos, ya estamos en Elseworlds o qué onda? No, entonces como que también sí te saca de onda un poco al ir leyendo cada capítulo. O sea, no, como que tiene demasiados breaks. ¿Me explico?
Que lo es a propósito eso.
Yo creo que es a propósito.
Pero... No, yo creo que a mí me gustó, fíjate. De hecho, es más, yo por un momento dije, bueno, ¿cómo van a justificarse de que el pinche hombre araña está muerto? ¿Y ahora qué pedo, no?
Sí. Pero no tanto eso, Pedro, sino el que pasen cosas fuera de... O sea, que pase tanto tiempo entre un capítulo y otro, ¿no? Porque de hecho esto nos da a entender que pasan 6 meses, güey, ¿no? Entre que empezó y que terminó. O sea, fueron como 6 meses que Wolverine estuvo bajo el control de Hydra, ¿no? Y de la mano, ¿no? Ahora, también cosas que pasan fuera de... Y es lo que te digo, y el niño nos vamos a esperar a tener. Sí, pero te digo, cosas que pasan fuera de... Como, por ejemplo, la alianza entre la mano y Hydra. Fuera de cuadro totalmente. Sí, nos enteramos a la hora de que S.H.I.E.L.D. habla de eso en esa junta. Pero ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento se aliaron? ¿Cómo fue que Von Strucker... se alió con el Gorgon y que el Gorgon se hizo parte de Hydra?
Bueno, yo creo que aquí también tiene que ver con algo más que es ya hacer historias más actuales, y creo que ahí nos enseña cómo, de una manera muy inteligente, podemos usar trucos, porque ya actualmente...
Pero te voy a decir que a mí lo que el sentimiento que me causó al leerlo es que, bueno, pues esto fue en otro... Yo acostumbrado a leer cómics, ¿no? O sea, ándale, bueno, exacto. Esto pasó en otro... Pasó antes, en un número
anterior. O en otro número a la par,
no sé. O en otro número paralelo, en fin, ¿no? O sea, sí me hace sentir que me faltan pedazos. No me hace sentir que estoy viendo la historia completa, pero tengo yo que deducir lo que pasó. No.
Ah, ni las partes.
Sí, me hace
sentir. Como no te dicen ahí, refiérete a tal otro que sucedió a tal número.
Me hace sentir, de hecho, esa junta en el Carrier de S.H.I.E.L.D. me hizo sentir como que, pues, me estaban diciendo lo que pasó en otro lado, ¿no? Lo que pasó en otra revista, en otro que probablemente... Ándale. ¿No? Entonces, esos son mis únicas quejas en cuanto a esto. El dibujo está increíble. Este es el Wolverine que me gusta. El gore me gusta muchísimo cómo presentan las peleas con Wolverine. Que
sí, está tranquilo el gore.
El hecho de que mete... El hecho de... No sé por qué las garras entran y pueden cortar esternón, costillas y todo, pero la camisa no la rompen. No, siempre la camisa cubre la herida. Pero
es corte limpio ahí, se atraviesa nada más.
Pero realmente este es el Wolverine que me gusta, ¿verdad? Independientemente de que está luchando contra héroes, pero pues me gusta mucho ver cómo Wolverine contra enemigos muy poderosos, siempre me ha gustado verlo así, ¿no? Se me hace que es cuando es mejor Wolverine, cuando está en una situación cósmica o contra un enemigo terrible, un enemigo muy poderoso, ahí es donde Wolverine realmente saca lo que es.
No, pero aquí más que cósmico es un enemigo todavía más despiadado de lo normal, más despiadado y más sangriento de los que se enfrentan, por ejemplo, los Hombres X, porque, por ejemplo, todavía Magneto tiene como que su propia moral, será un cabrón y será un asesino, pero tiene una moral. Estos son amorales completamente.
Bueno, y el Gorgon es un villano, a pesar de que hasta este momento no tenemos ningún desarrollo sobre el personaje, es un muy buen villano, güey.
Sí, claro.
O sea, simplemente no sabemos la historia de él, no sabemos nada de él, solo sabemos lo que nos dijo Nick Fury, pero es un muy buen villano, güey, y lo presentan realmente como un badass. O sea, el güey es cabrón, ese güey. O sea,
y culé.
Es cabrón.
Y el misterio, o sea, es lo que lo hace así interesante.
Exacto, y lo hace muy interesante el misterio, ¿no? Y realmente esa cosa que tiene Mark Millar de que, por ejemplo, pone, él mismo lo dice, ¿no? Por estúpido que suene, cuando el güey hace contacto visual contigo, te mata, ¿no? O sea, el mismo Millar, o sea, él mismo dice de cuando ve algo mal, pues él mismo lo pone ahí, ¿no? Para que nadie más le diga. Entonces, pero sí, me parece muy, muy, muy buen, muy buena historia, muy buen cómic.
Sí.
De hecho, si estuviera a cargo de las películas animadas de Marvel, esta sería la siguiente que yo pondría. Olvídate de Thor contra Hulk y todo eso. Imagínate una película animada con que sea Enemy of the State y Agent of S.H.I.E.L.D.
Y sobre todo porque, bueno, yo sí la pondría sangrienta.
Exacto.
Sí la podría sin hecha. Censura y sí podría...
¿Y viene? No, nadie lo ha planeado. A ver, a lo mejor Joe Quesada, que nos escucha siempre. Exacto. El editor en jefe de Marvel. Joe, te mando saludos. A ver si habíamos quedado de tomarnos una chelita esta semana, pero pues no pudo venir a México.
Y de hecho, le gustan mucho las picadas de mi mamá, pero bueno, pues...
No, yo voy a estar por allá, por Nueva York la semana que entra, y nos vamos a echar una chelita. Fíjate que las picadas de Pedro no me dejan pasarlas por la aduana, además de que no sé si estamos hablando de las mismas picadas. Picadas, para los que no saben, son sopes aquí en Veracruz, es tortilla con salsa. Entonces, exacto. Ya saben, bien nutritivo. Entonces, pero a Joe le encantan las picadas de aquí de Veracruz. Entonces, pues bueno, Joe, si nos está escuchando, por favor, recomiéndale a Marvel Studios próxima película animada, Wolverine, Enemy of the
State. ¿Ya viste que Dan Didio hizo el consejo de vender a través de iPads los cómics y le está resultando? Así que...
Claro. No, pero de hecho... Fíjate que entre ellos no saben que me llevo con los dos, güey.
Ah, entonces, bueno.
Vaya, bueno, ahorita ya se va a enterar Joe, pero de preferencia prefiero no, o sea, no hablo del otro enfrente. Exacto. No, Trato de llevar las dos relaciones muy aisladas.
Ah, bueno, bueno, ya a lo mejor estoy pasando
discreto. Sí, mínimamente. Pero bueno, y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández. Y Mario Padilla. Y...
Javi Correa.
¿Qué puntuación le das?
No, espérate, la puntuación se la damos ya que hagamos la parte 2, ¿no?
Hasta la segunda parte.
Sí, vamos a hacerlo como un todo, ¿no? Es
como que el Imperio contraataca, así a la mitad. Exacto. Y pues, a ver qué...
Sí, el Imperio contra Caca.
Ah, no. Ándale.
Entonces, bueno, pues ya saben, pueden escucharnos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Mándenos correos a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com.
Nos mandaron un muy buen correo, gracias, Olocad. Lástima que no se pueda, pero qué bueno, gracias por tu comentario.
No se puede aquí, güey, ¿de qué hablas?
¿Qué algo dijo? Que, ¿qué?
¿Qué? ¿Qué digo? Ay, o sea, ¿para qué dices y luego no dices, güey?
Sí. Pues dijo...
Sí.
Bueno, digamos que me gustó mucho su correo.
Ah, la madre. Creo que fue algo bueno.
En fin.
Entonces, oigan, y pónganos reviews en iTunes. De veras, no puedo enfatizarlo más. Pónganos reviews en iTunes porque es donde es re bonito, porque ahí la gente nos escucha. Entonces,
otra cosa que se me olvidaba, ya que estaba con las gracias, también gracias ¿cómo? A Israel. Ajá, Marcos Israel. Pues me puso un link en YouTube para que viera el trailer de Avengers, yo que no tengo QuickTime, entonces muchas gracias.
Está la luz gratis.
Qué bárbaro. Qué consideración, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútennos con lechita.